Todos los miércoles, a partir de las 9 de la noche, en Otura FM, la radio metropolitana. 99.1.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Otura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña. Nos escucháis en directo en el 99.1 de Otura FM o a través de la red de redes en campobasefm.com, la web del programa, donde además podéis descargar y escuchar los programas anteriores. En esta nueva temporada ofertamos espacio publicitario en Campo Base FM. Si tienes un negocio, una empresa, una marca relacionada con el mundo de la montaña, te ofrecemos la posibilidad de anunciarte en nuestra web y en directo en el programa. No dudes en solicitar información. Si os apetece poneros en contacto, 958-559788 o info@campobasefm.com. En campobasefm.com también podéis dejar vuestros comentarios que seguro tendrán respuesta. A día de hoy hemos alcanzado las 47.120 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. Si te vas a las redes sociales, búscanos en Facebook como Campo Base FM. Allí encontrarás información, noticias, fotos, eventos, mensajes. Ya somos 633 amigos. Únete a nosotros. Y si te va también el Twitter, también puedes seguirnos en nuestro Twitter en @campobasefm. Hoy es miércoles 2 de febrero del año 2011 y emitimos la edición número 62 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club, no lo dudes, serás bien recibido. Este programa número 62 tenemos en el personaje a Inma Garrido, en la ruta del Tío Seguro, el tramo 12 del Sendero Sulair. En Asómate al Sulair, todas las novedades. Territorio Sisa, protocolos de actuación en caso de avalancha y tipos de arba. En Al Sur de Granada, propuestas para el fin de semana. Fedamón.com y la agenda de la Federación Andaluza de Montañismo. Elige tú que canto yo, nuestros oyentes eligen su canción favorita. En la agenda montañera, Cuentamontes 2010 y el primer 8000 invernal en el Karakorum. De Meteo, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. Your love will live in my heart. Inmaculada Garrido es una escaladora jiennense que lleva ya algunos años en esto de la montaña, alpinismo, escalada en roca, escalada en hielo. Junto a Tamara Romero alcanzó la cumbre del Manaslu de 8.163 metros en 2009, convirtiéndose con su compañera de cordada en la primera andaluza en alcanzar esta montaña. Hoy la tenemos en campo base para disfrutar y aprender de su experiencia. Buenas noches, Inma.
Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal?
Bienvenida al programa. Te agradecemos que hayas respondido positivamente a nuestra llamada y esperamos que te encuentres a gusto y que, bueno, que hablemos de eso que tanto nos gusta, que es la montaña y todo lo relacionado con este apasionante mundo.
Sí, gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, Inma, vamos a empezar porque vienes con frío, ahora sabremos por qué y vamos a ir entrando en calor, ya que está aquí sentadita tranquilamente y bueno, vamos a empezar como siempre cuando hablamos con nuestro invitado aquí en directo en el programa por preguntarte por los inicios, porque es una cosa que siempre es interesante volver a ese principio, cómo te enganchaste a la montaña y por qué te metiste en este mundillo.
Pues empecé hace 14 años ya, cuando entré en la universidad. Y, bueno, soy una persona muy inquieta y siempre he hecho muchos deportes, siempre he estado probando, cambiando de deporte, probaba uno, probaba otro. Y había algo que me faltaba, nunca me terminaba de llenar de ningún deporte. Y cuando entré en la universidad, había un curso de escalada, había un rocódromo en la universidad y decidí apuntarme pues como la dinámica que llevaba siempre, de probar otro deporte más, ¿no? Y me enganchó, me pareció fascinante todo, el estar al aire libre, el pasar los fines de semana en descubrir sitios nuevos, en dormir en mitad del campo bajo las estrellas, que fue como empecé, ¿no? Que dando paseos, dando pateos largos y escalando en roca, escalando un poquito en roca, pero era súper torpe.
Era.
Era, he mejorado un poco.
Cuando te refieres a la universidad, ¿en qué universidad estudiaste? ¿Granada, Jaén?
En la de Jaén, yo estoy en Jaén. Estudié.
Porque allí en Jaén hay una buena tradición de escaladores en roca, ¿verdad?
Sí, Jaén es el paraíso de la roca y somos pocos, pero bueno, estamos ahí y siempre y no hemos dejado de escalar porque la escalada entra y sale gente y bueno, y la vida te va llevando a diferentes sitios, pero desde que yo estoy hace 14 años estamos los mismos escaladores de siempre y buen ambiente y además es que hay para elegir lo que quieras allí en Jaén.
De ese primer curso de en aquel rocódromo, ¿qué recuerdas? ¿Qué te llamaba la atención? Supongo que los materiales, los pies de gato, si te los pusiste, te apretaban mucho, no te apretaban. ¿Aquello cómo iba?
Iba con zapatilla de deporte. A mí me metieron allí con zapatilla de deporte. Pues me enganchó que me costó muchísimo trabajo. Me pareció súper difícil y realmente a mí me gusta plantearme retos y me gusta que me cuesten las cosas y me costó, realmente era torpe, realmente me costó trabajo. Y yo creo que fue lo que me enganché, el decir, ¿cómo que yo no subo por aquí? Y bueno, pasito a pasito y despacito fui subiendo y fui subiendo muchas cositas.
¿Qué materiales empezaste a utilizar cuando, bueno, decidiste ya meterte de lleno? Porque supongo que, por lo que estás contando, bueno, empezaría a salir al campo, pero que te centraste casi desde el principio en la escalada en roca, ¿no?
Sí, empecé escalando en roca, iba todo prestado, unos pies de gato que compramos a media entre Asun y yo, empezamos las dos juntas y nos costaron 1.000 pesetas, 1.000 pesetas cada una, y unos pies de gato de un amigo además, que no estaban súper grandes, y claro, decíamos, bueno, pues como una segura y otra escala, realmente nunca nos va a hacer falta las dos, pues entonces nos va bien una para las dos, ¿no? Y un arnés alquilado en el club donde estábamos, en el club El Lagarto de Jaén, y sacábamos cintas también del club, alguna cuerda vieja y con eso íbamos las dos por Jaén y en los quintos cogíamos los estribos y con estribos montábamos las vías para conseguir subir arriba, ¿eh? Y luego de en Torrop pues seguíamos escalando, aquello era un espectáculo vernos a las dos, vamos.
Una odisea. Sí, o sea, sí. Que vosotras, ¿a eso te refieres a su yangua?
Sí, a su tienda yangua.
Ibais vosotras por vuestra cuenta, ibais descubriendo poco a poco las escuelas de Jaén, ¿dónde empezaste ya a escalar? Sí. ¿La zona del castillo?
Efectivamente, la zona del castillo. Empezamos con gente y bueno, al final creíamos que solas podíamos, ¿no? Y había veces que salíamos con gente y gente más fuerte que nos montaba vías y probábamos cosas a lo mejor un poco más difíciles, pero a nosotras nos gustaba ir sola y decir, oye, que nosotras podemos también hacer cositas con poco estilo, un poco arrastrándonos, pero subíamos, ¿no? Y empezamos sobre todo por la zona del castillo, que era la zona más asequible, más cerca, no teníamos coche, éramos estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, era la zona más accesible para nosotros. Otra zona, el Canjorro, yo recuerdo que íbamos caminando, que está lejos, y nos recogían los camiones de la aceituna, nos montaban atrás y nos llevaban a la zona, ¿no? Porque era un pateo largo.
Cuando le contaba al camionero a dónde iba, ¿qué os decía?
No, ya nos veía con las mochilillas y las pintillas, ya más o menos sabía dónde íbamos. Pero esos fueron los inicios realmente, vamos, ahora cambia la cosa, pero... Son divertidos también, recordar. Yo creo que ahora se empieza de otra manera, de forma más cómoda también, más accesible. Todo el mundo tiene un nivel económico a lo mejor más alto y es más accesible conseguir todo el material que antes. Y antes todo era una odisea, o por lo menos a mí me lo parecía, ¿no? De llegar a los sitios, pues no tenías coche, de montar las vías, de conseguir el material. Y bueno, yo lo recuerdo con cariño, lo recuerdo con mucho cariño. Y luego también he tenido al lado mucha gente muy buena que me ha arrastrado por muchos sitios, ¿no? Y que me ha enseñado mucho. Me cogió gente de Jaén, la gente antigua, como yo le digo, y me colgaron una maza, clavos y fisureros y me dijeron, venga niña, sube por ahí.
¿Qué gente?
Bueno, pues José Mesías, el Jota, Manolín... Gente, Ramón, gente que llevaban bastantes años escalando y bastante experiencia, han abierto muchas vías y con los que he aprendido muchísimo, vamos, me trajeron al Veleta, me metieron por los extraplomos cuando hacía quinto malamente y la verdad es que con ella aprendí muchísimo y muchísimo porque subí muchas vías de clásica que me fascinaba, eso está a altura con varios largos, con cacharros y todo el trasteo de material y las cuerdas, me parecía apasionante aquello y aprendí muchísimo con ellos, muchísimo, muchísimo, digamos, y de hecho yo creo que es lo que más se me ha quedado, ¿no? El terreno que más me muevo, la clásica.
Ahora hablaremos de ello. ¿Cuál ha sido tu última actividad? Porque decíamos que venías con frío y la última actividad que has realizado está muy reciente, ¿no?
La última actividad ha sido la cascada de los militares. Esta tarde subí a entrenar un poquito, he perdido el móvil, estoy amarga.
Bueno, a un mensaje de si hay algún de montañero de ayuda, si alguien se lo encuentra a pie de vía allí en las cascadas de los militares, ¿no? Que sepa sí. que ese móvil es tuyo, ¿no? ¿Cómo estaban las cascadas?
Bueno, estaban demasiado hechas, muchos escaloncitos, muy duro el hielo porque hace mucho frío, estábamos a menos 9 grados. Pero, bueno, está bien, por ahí se sube siempre bien, ¿no? Son cortitas y accesibles y para entrenar una tarde está bien.
La sierra ahora mismo puede estar peligrosa, ¿verdad? Con las últimas nevadas que ha habido. Bueno, ya tenemos lo que ha ocurrido este fin de semana pasado, la avalancha esa en Almería, que se ha saldado con mucha suerte, porque luego lo comentaremos, en la zona del Almire o del Almiré o del Buitre, en un corredor hubo una avalancha y enterró a un montañero. Y hubo suerte porque iban encordados, el otro compañero se escapó y al final pudo encontrarlo por la cuerda. Tardó, por lo visto, 20 minutos en sacarlo y bueno. O sea, que la sierra, desde allí de los militares de la Olla de la Mora, ¿cómo se veía? Cargada, ¿no?
Estaba muy cargada, hay muchísima nieve, vamos. De todas formas, siempre hay que tener cuidado en la sierra. Esta sierra es muy traicionera y cambia mucho. Y si no es peligro de avalancha, es placas de hielo y si no... Pues que hay poca nieve, siempre hay algo. Yo en pocas ocasiones encontrar unas condiciones fantásticas que diga... Sí, pero bueno, siempre se pueden hacer varias cosas. Si no, haces esquí de travesía, si no puedes andar y ahora está fantástica.
Ahora está de dulce para esquí de travesía. Bueno, estamos hablando y que empiezas en la escalada y luego, como casi todo el mundo, pues vas tocando varios palos y vas buscando otra alternativa en la montaña. De la escalada, ¿el siguiente paso dónde lo da?
El siguiente paso de la roca la doy al hielo directamente, con un amigo que, bueno, que me dijo un día, pues si quieres probar, llámame. Y yo suelo ir viviendo mi vida hasta que de pronto me acuerdo de algún comentario de eso y llamo, ¿no? Y llamé y bueno, con José, ¿no? Con José Burel, y me enseñó a escalar en hielo y por aquí, por Sierra Nevada, sobre todo, y bueno, hice cositas con él, también muy torpe, como en roca, Yo creo que eso también fue lo que me enganchó. Y luego, bueno, pues fui conociendo gente bastante buena con la que he escalado muchísimo y ya fui haciendo más cosas, sobre todo saliendo... Aquí escalé, no escalé tanto y ya fui saliendo mucho a Austria. Tengo un amigo en Austria y subo muchísimo y allí hay unas cascadas increíbles y no se conocen tanto. Bueno, pues lo de Krim, a Val di Cogni, y ya me fui moviendo porque era una actividad que me enganchó y quizá por lo mismo que los fisureros, ¿no? Que la escalada clásica, pues porque tienes la sensación esta de miedo, inseguridad, que quizá engancha un poco, ¿no? Y eso fue lo siguiente que...
¿Qué diferencia encuentras entre la roca y el hielo?
Bueno, bastante. A nivel psicológico creo que es casi igual de exigente, depende de los grados a los que te muevas, pero casi que a nivel psicológico exige lo mismo, pero bueno, técnicamente... Es que roca y hielo y nieve no tienen nada que ver, nada más que por lo que llevas puesto, por el material que llevas colgado, depende de la actividad que te metas, pero...
El hielo puede ser más exigente físicamente por el hecho de tener que traccionar con los piolets y los gemelos que se ponen también a tono, ¿no?
Físico. Puede ser más físico, sí. Es que, bueno, la escalada con cacharro depende de dónde te metas.
No, claro.
También puede ser bastante comprometida, por eso no sé decirte muy bien. Pero bueno, sí, es bastante más física la escalada de hielo.
Uh-huh. Y del hielo, lo siguiente, ¿qué haces? ¿Empiezas ya a buscar corredores, caras norte o...?
Lo siguiente fue, pues, altura. Dije, pues, ahora voy a probar la altura, ¿no? A ver qué tal se me da. También se me dio muy mal. Recuerdo que, no sé, salí directamente a Marruecos con Fernando Ibanco y al Tuscal me encontré fatal, fatal. Pero aún así seguí intentándolo, ¿no? Y siempre que me cuesta algo es como que me engancha un poco más y decido seguir intentándolo. Y de ahí me fui a Ecuador con Ana, con mi amiga Ana, y estuvimos subiendo piquitos de 4, 5 mil metros. Y bueno, también me encontré fatal, realmente, pero bueno, me iba subiendo, iba progresando y veía que aquello que era cuestión de tiempo, que no era algo que para mí era imposible, ¿no? Y de ahí directamente a la expedición, o sea, no, tampoco subí más altura, al Mont Blanc estuve también, y de ahí directamente siempre había soñado, desde que empecé a escalar había soñado con probar una expedición, ¿no? Yo veía a esta gente con el Everest, con el K2, y a mí aquello me parecía increíble. Y era una cosa que realmente siempre había pensado, ¿no? Decir, eso lo tengo que probar algún día, eso tiene que ser apasionante. Había renunciado también por motivos laborales, te metes en cuestiones de trabajo, tienes que pedir mucho tiempo, y para mí era un aspecto ya, pues bueno, que decía, bueno, pues tampoco, si no lo pruebo no pasa nada, me gusta la actividad técnica y más bajita, que requiere menos tiempo, ¿no? Entonces tampoco me importaba no ir a un 8000, pero bueno, se presentó esta oportunidad y para adelante, ¿no?
Ahora hablaremos de esa expedición al Manaslu, uh-huh, en la que además fuiste jefa de expedición, ¿no?
Sí.
Que también es otra vertiente de una actividad de ese tipo. Bueno, y el esquí también le pega, el esquí alpino, travesía.
También, sí. Tamara me enseña con el esquí alpino. Tamara es una buena maestra y expertísima con el tema del esquí. Y sí, ahí sí que me queda mucho que aprender todavía, pero sí, sí me gusta salir mucho, me encanta la exigencia que tiene la actividad, ¿no? De subir con los esquís para arriba y subir piquito y luego pegarte la bajada disfrutando. Yo la sufro todavía, o sea que...
Eso yo le llamo el esquí de supervivencia.
Por supuesto.
Si las condiciones no son buenas, muchos hacemos esquí de supervivencia. Ahora, si las condiciones son buenas, entonces ya disfrutamos del todo.
Aquello puede bajar un poco el estilo, ¿no?
Vamos a volver a Jaén, a tu tierra, porque ahí hay un paraíso natural que no se conoce mucho, no demasiado, a lo mejor interesa tampoco que se conozca tanto, pero es que son la Alcandora, ¿no? El Tajo de la Alcandora. Cuéntanos, háblanos de ese sitio.
Bueno, no te voy a decir nada malo, ¿eh? Está muy cerca de Jaén, está a unos 12 kilómetros así, y no se conocía por que no interesaba al principio, pero bueno, cada vez sí se le está dando más bombo y cada vez se le está dando más publicidad y se está llenando más de gente, ¿no? Porque son unas paredes que hay allí de cerca de 200 metros de escalada clásica, autoprotección, todo, Y bueno, hay de todo. Hay vías fáciles, hay vías bastante duras, hasta 7A+, 7B puede haber. Y solo autoprotección, y es fantástico. Porque es que desde arriba ves la sierra. Las vistas son impresionantes. Un pinar gigante está en medio de la naturaleza y muy cerca de Jaén. Y para escalada puedes hacer lo que quieras, vamos, allí.
Háblanos de un poco de la historia, de cuándo se empezó allí a equipar, quiénes, más o menos, alguna referencia seguro que tienes. ¿En qué año? ¿En los años 70? Años.
No te creas que tengo tanto. Eso es más Rubén, que es el que ha hecho la guía de allí. Sí, hay vías, hay muchas vías. Y vías, sobre todo, yo bueno conozco pues sobre todo Ramón. Ramón abrió muchas vías allí. Ramón es uno de los grandes escaladores de Jaén, que se ha movido mucho allí. Hay vías de Antonio Herrera, hay vías de gente aquí de Granada, pero no conozco la historia. No te puedo hablar mucho de las Alcantoras. Porque...
Bueno, la historia pasada, pero la actual sí, porque no sé si llevan ya la segunda o la tercera edición de un encuentro que se está haciendo allí, ¿verdad? Háblanos de ese encuentro, ¿cómo se llama?
El segundo encuentro de las Chapa Negra. La Chapa Negra en movimiento de un amigo de Jaén. Que bueno, que él su filosofía es que bueno, que se puede escalar con cacharros, que por supuesto hay que conservar las vías de autoprotección que hay abiertas, y que si una vía que tiene chapa se puede escalar con cacharros, pues le pinta la chapa de color negro y quiere decir que esa vía sale de autoprotección, ¿no? Y ese es un poco el movimiento que han hecho, es para también darle un poco de vida a la Alcandora, ¿no? Allí siempre escalábamos los mismos y ves una cordada, a lo mejor dos como mucho, pero es rarísimo ir a la Alcandora y ver a alguien escalando. Entonces la idea era un poco pues fomentar la escalada allí, ¿no? Que hay vías alucinantes y se puede. Y se han hecho ya dos encuentros con bastante afluencia de gente y la verdad que ha sido un éxito, porque ver aquellas paredes que yo no lo he visto en mi vida con 10, 12 cordadas, es increíble, ¿no? Con el ambiente, con todo, ¿no? Y con gente además que le gusta y que le apasiona ese tipo de actividad, es bastante enriquecedor, vamos.
Porque el encuentro es un fin de semana, ¿no? Hay actividades paralelas. Como en este último encuentro estuviste, supongo, ¿no?
Sí, bueno, estuve un día porque tuve que venir para acá a una proyección, pero sí, ¿no? Solamente cena con la noche con amigos y escalas por la mañana, no hay más. O sea, simplemente nos juntamos un montón de amigos y vamos a escalar, ¿no? Entonces, por la noche estamos juntos, cenamos y a la pared. Y básicamente es eso.
Además, en el ambiente escalador hay mucho movimiento, mucha iniciativa. Y hace poco, esta misma tarde, recibí un correo que tú lo remitías de un encuentro. ¿Dónde y cómo? Cuéntanos,
una competición de Torre del Campo. Sí, hay un rocódromo en Torre del Campo y lo lleva Sergio Serrano. Sergio es también uno de los muy buenos escaladores de Jaén, octavo gradista. Y bueno, se organiza una compe este fin de semana. Este fin de semana es, ¿no?
El siguiente. El que viene, ¿no?
Uh-huh. Tampoco no le echa muchas cuentas, ¿no? Y sí, se están haciendo muchas cositas en Jaén, se está moviendo mucho la gente. Este fin de semana pasado han también hecho otra concentración para reequipar una zona de una escuela de allí, de Jaén, que está bastante abandonada, Cuatro Picos, que está muy cerca, muy cerca. Y bueno, pues estaban las chapas, las habían robado, había mucha chapa oxidada, y entonces lo que han hecho es juntar a toda la gente, a todos los equipadores, a toda la gente que tiene taladro, juntar a aquella gente que está interesada en aprender a equipar y hacer una especie de taller de fin de semana de aprovechando para reequipar la zona y arreglarla, pues enseñar a la gente, ¿no? Que bastante bien, que al final siempre equipan los mismos, siempre escalamos los mismos. Y bueno, creo que sí se puede participar todo el mundo de equipar y, uh-huh. Y eso cuesta dinero, oye. Claro, luego al final todos nos beneficiamos de ese tipo de cosas.
¿Y eso del planeta aceituna qué?
Esa es la fundación de este amigo que está poniendo en marcha toda esta iniciativa. Bueno, pues fue un poco por eso, por revitalizar algunas zonas y regular un poco algunas cosas en Jaén, porque también querían cerrar. En Jaén la problemática que hay, por lo que nunca se ha dado a conocer o ha habido ese cultismo de la zona de escalada, es porque muchas son zonas privadas, ¿no? Y cortijos de gente. Entonces, pues bueno, a nadie le gusta que por su cortijo pase un millón de personas con perros, con la furgoneta de la parque en la puerta, que... Entonces, hay veces que se han molestado y que han dicho que no vayamos a escalar, ¿no? Había otras zonas que había pintura rupestre y las querían cerrar directamente y desequiparlas, que era el Salto de la Cabra. En las Alcandoras también era parque natural, también había problemas de decir, bueno, pues aquí no se va a escalar, ¿no? Y entonces un poco la Fundación Planeta Aceituna surge para eso, para decir, oye, vamos a luchar porque nuestro deporte y nuestras zonas, que son bastantes y maravillosas, no se cierren, ¿no? Entonces están poniendo en marcha muchas iniciativas de ese tipo que bueno, que van en la línea esa de decir, vamos a conservar lo que tenemos, que si no nos movemos, lo perdemos.
Pues después de este tema musical, seguimos hablando con Inma y Terence Darby nos canta If You Let Me Stay. Sweetheart, listen. I know the last few things haven't been good for the both of us. And I've caused you a lot of grief. But put those bags down, okay? Before you make a decision like that, please just listen to me. Because I don't want to leave. I definitely don't want to leave. Just hear me out.
Encuentro a Secuencia Montañera.
Continuamos con Inma, ya más tranquila después de este comienzo y después de llegar y bajar de la sierra, ¿no?
Bastante más tranquila.
Casi a la carrera. Y vamos a la experiencia, ¿no? Digamos, a la experiencia de tu carrera como montañera, que es esa expedición al Manaslu, esa expedición Mujer y Deporte. Por todo lo que ha implicado, tanto el éxito conseguido como lo que luego a posteriori ha supuesto para vosotras de reconocimientos, de premios y de difusión. Vamos a empezar, porque ¿cómo te embarcas en ese proyecto? ¿Cuándo te dice alguien, oye, te gustaría? ¿O ve la federación la convocatoria y dice, yo me presento? Cuéntanos.
No la vi. Me llamó un amigo y me dijo, ya salió esto, preséntate. Y no lo tenía muy claro porque me iba a Austria a escalar hielo. Ya tenía mi billete comprado y coincidía la entrevista, las pruebas, coincidía con mi viaje a Austria. Y la verdad que no lo tenía claro. Llamé, intenté cambiarlo y decía, Dios mío. Me seguían diciendo que te presentes, que te tienes que presentar, y bueno, al final perdí mis 200 euros de billete de avión.
Con todo el dolor de tu alma.
Con todo el dolor de mi alma, porque además desde ahí sí no me cogen y me quedo aquí. Y bueno, me presenté a las pruebas, y realmente es lo que he dicho antes, siempre ha sido, era mi sueño ir a una expedición y ver lo que suponía y lo que era el entramado en sí, la actividad, que me parecía muy exigente. Entonces, claro, tampoco podía perder la oportunidad de presentarme, ¿no? Y realmente, en altura, yo quizá era de la que menos experiencia tenía. Yo siempre he dicho que soy escaladora en roca, escaladora, ¿no? Entonces, no tenía muy claro que fuera a entrar dentro del equipo.
Esas primeras entrevistas, pruebas también tuvisteis, os vais conociendo el grupo, hubo más gente, se presentó más gente de la que al final quedasteis, ¿cómo
sí, fue? Sí, nos presentamos unas 17 chicas o así. Yo conocía bastante de encontrarnos y de haber hecho actividad con ellas, y la verdad que había gente muy muy buena ahí en esas pruebas, ¿no? Y bueno, pues ya está, la selección fue así, también fue una buena selección, vamos, que a la vista está que subimos.
Que subisteis, que la elección fue adecuada.
Claro.
¿Y cómo termina siendo jefa de expedición?
Bueno, eso es un poco fue por eliminación, básicamente, nadie quería ser, ¿no? Y bueno, a mí no me importaba, yo en mi trabajo gestiono un equipo grande de 100 personas y realmente jefa de expedición era gestión. No tenías por qué tener más experiencia en altura o menos, o más en expediciones, sino que era gestionar un equipo de personas. Entonces, yo en eso llevo años y tengo bastante experiencia, con lo cual no me suponía ningún problema y no me importó, ¿no? Pero era una responsabilidad que casi que nadie quiso asumir, y por eso salí yo, ¿no? Porque fuera la mejor jefa de expedición. Vamos, bueno, seguramente bueno. Cualquiera lo hubiera hecho fantásticamente, ¿no?
La expedición se divide en dos fases. La primera en el 2008 para tener experiencia en altura, ¿no? En Nepal, en el Barunse, y luego ya la expedición en sí al Manaslu. Antes de ir al Barunse en el 2008, supongo que tenéis una preparación específica, pues tanto técnica como física, como de logística, de preparar qué materiales hacen falta, de prueba también de materiales, del cargo aéreo, sí. Bueno, todas esas cosas que supone una expedición.
Eso fue un infierno. Yo creo que eso fue lo peor que el entrenamiento. Sí, muchas reuniones, de cada una teníamos asignada una función, ¿no? Y Tamara era responsable de logística, Lina de alimentación, telecomunicaciones, Ingrid cuando estaba era de alimentación, yo era además de, bueno, ahí no era jefa de expedición todavía, yo era responsable de material. ¿No? Y cada una teníamos una tarea específica asignada, ¿no? Entonces lo que hacíamos era, bueno, pues preparar cada uno la logística de nuestra área, ¿no? Yo era encargada de comprar todo el material, de seleccionar a ver qué marca nos podía ir bien, de elegir la ropa, el material de la ruta que se iba a llevar, que tenía que trabajar junto con Tamara porque era la que diseñaba la ruta y me decía, bueno, por dónde iba más o menos y entre al final todo estaba muy enlazado, ¿no? Porque también estaba enlazado con alimentación de cuando Tamara diseñaba la ruta, pues la de alimentación decía, bueno, pues si hay tantos campos de altura, tantas raciones y la verdad es que eso fueron bastantes reuniones, bastantes. Cada una teníamos nuestro trabajo, nuestra vida, pues porque no nos dedicamos profesionalmente a la montaña y fue bastante duro. A mí, yo recuerdo el tema de las reuniones bastante duro. Y el entrenamiento, bueno, el entrenamiento nos gusta, o sea que nunca nos hemos quejado ni nos ha costado trabajo el tema del entrenamiento, pues porque lo venimos haciendo hace mucho tiempo y nos gusta. Sí que cada una entrenábamos a nuestra bola, ¿no? Y separada, pues porque cada una además vivíamos en una ciudad. Yo vivía en Sevilla por aquel entonces, Tamara en Almería además, Lina en Sevilla también. Ingrid en Málaga, o sea que es que cada uno, Ana Morón en Granada, cada una estábamos en un sitio, con lo cual aquello, coordinarnos y juntarnos para entrenar era una odisea, incluso para las reuniones era un infierno, un verdadero infierno, pues porque bueno, pues porque todos teníamos familia, trabajo, pareja y bueno, y nuestra vida en general, con lo cual coordinar eso era bastante difícil, bastante.
Pero una expedición, aparte de los 2 meses que te tiras allí, puede suponer casi un año o incluso más, 1 año y medio o 2 de tu vida dedicado exclusivamente a eso, ¿verdad? Preparándolo, sí. Y bueno, y haciendo bien las cosas. Nos vamos a Nepal. Esa primera imagen que cuando uno aterriza allí y empieza a ver, bueno, otra cultura en Kathmandú, y cuando ya empieza a hacer trekking, la aproximación, y empieza a ver aquella inmensidad, ¿no? Aquella belleza. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué te impactó de aquella primera
imagen? Impresionante la grandiosidad de las montañas, vamos, de todo rodeado, que no en realidad no sabes cuál subir. En realidad, claro, quiero subir todas, ¿no? Pero fantástico, ¿no? Porque era, sobre todo, el no estar tan tocado por la civilización y el estar muy salvaje y muy muy dentro de lo que es la montaña, lo que yo consideraba que era lo mejor, ¿no? De decir, es que hay pocos sitios todavía que se conserven de esta manera, ¿no? Aunque ese tipo de circunstancias lo sufren también los pueblos que están más perdidos en la montaña, ¿no? Porque también hay mucha pobreza. Y no llegan determinadas comodidades a esa gente, pero bueno, es parte del encanto que tiene Nepal, es parte del encanto que tiene, y bueno, y tiene unas montañas increíbles.
¿Cómo afrontáis esa subida? Cuéntanos de manera breve cómo afrontáis tácticamente la subida al Barunse, y si técnicamente supuso mucho trabajo, la altura, cómo la vives, cómo te va.
Pues esa subida fue súper rápida. Planteamos una aclimatación de varios días, teníamos diseñado el perfil y llegamos, nos encontramos muy bien. Hicieron un intento, o sea, hicieron una punta de aclimatación Tamara y Lina en principio. Yo estaba muy mala, yo estaba con una bronquitis bastante fuerte y llevaba medicándome muchos 10 días con diarrea de la medicación y estaba muy mal. Entonces subieron Tamara y Lina, pues a un intento de aclimatación, y subieron a la cumbre. Y a los pocos días de estar allí ya habían subido ellas a la cumbre. Y yo salí, junto con Ana Morón, salí pues un par de días después. Seguía encontrándome muy mal porque seguía con la medicación. Y llamé a una amiga, a Ana, que es la que ha estado luego en el Manalu con nosotras, la que tuvo el problema en el ojo. Y le conté que estaba muy mal, que no podía andar porque estaba muy débil de la medicación. Y no sé qué me dijo, que estuvo una hora conmigo hablando, que me motivó mogollón, dejé la medicación. Y yo al día siguiente subí a cumbre, arrastrándome, pero subí a cumbre, ¿no? Me costó muchísimo esa montaña porque estaba bastante débil. Pero bueno, era una montaña, a mí me gustó mucho, era técnica, tenía una arista bastante aérea y fue una montaña bastante disfrutona. Y sobre todo es que la subimos muy rápido, es que no sé si a los 10 días ya la habíamos subido y teníamos un mes por delante, ¿no? Para subirla.
O salieron las cosas rodadas desde
el primer momento. Genial. Tuvimos muy buen tiempo, que fue muy bien. Yo, aunque estaba mala, yo me encontré muy bien. Y yo creo que todas nos encontramos muy bien. A 7.000 metros, que es lo que comentaba antes. Yo a 5.000, a 4.000 estaba muerta cuando probé en Ecuador o en Marruecos. Y sin embargo, allí me encontraba bien. Me encontraba bastante bien y bueno, la verdad que eso me alegró, porque era una cosa que siempre tenía en duda, de decir, bueno, no sé, yo sé hasta qué altura he llegado y me manejo, porque sí que las demás tenían, me parece que experiencia 7.000 metros, pero yo no, yo te hacía una escalada de clásica, en la que tú quieras, pero
Arturo no me habla,
pero Arturo no me hablara.
Fue tu bautismo de oro. Sí, ¿Qué aprendes allí en el Barunse?
Aprendo a convivir bastante, porque bueno, pues porque estar en un equipo de gente que no te conoce en condiciones extremas no es fácil. Aprendo, bueno, de montaña quizás no tanto, pues porque yo ya había hecho cositas y lo que cambia es la altura, pero sobre todo yo creo que la convivencia, ¿no? Estamos 7 chicas en ese momento, junto con Lolo. Y bueno, cada una de su padre y de su madre, y yo creo que hay que ser muy tolerante, muy flexible y hay que convivir, ¿no? Y creo que puede ser lo más duro y lo que haga fracasar una actividad de este tipo, pues porque todos pueden estar muy fuertes, pero si no consigues encajar ese equipo, no vas a ninguna parte.
Yo creo que esa es una de las partes fundamentales, sobre todo en expediciones de ese tipo, de tantos días y tantas situaciones complicadas, de cansancio, de falta de sueño. Es uno de los secretos.
Sí, ha podido entrenar mucho, pero como el equipo falle, no sube ni uno.
Bueno, volvemos de Nepal, todo el mundo muy contento, ¿no? Muy contenta, habéis conseguido vuestro objetivo, habéis disfrutado y a descansar un poco, y porque al poco hay que...
A los tres meses
que hay que irse ya a la verdad, ¿no?
A los
platos fuertes. El Manaslu, ¿cómo es el Manaslu? Antes de ir, ¿qué información teníais de la montaña?
Teníamos información de que era muy peligroso. Era lo que más miedo nos daba. No era una montaña excesivamente técnica, aunque sí tenía tramitos de glaciar, de hielo muy duro que había que yumarear, y no sabíamos si iba a tener cuerdas fijas o no. Aunque sí, había muchas expediciones y lo más probable es que estuvieran las cuerdas fijas. Pero sobre todo que era muy peligrosa por el tema de la avalancha, ¿no? Y resultó así, resultó ser muy peligrosa y muy dura por el tema de la avalancha, porque el trabajo que había realizado de instalación de cuerdas fijas, de abrir huellas, de instalar tiendas, todo eso se deshacía al día siguiente y tenías que volver a empezar. Entonces era muy tedioso, ya es tedioso subir por el mismo sitio día tras día, pues imagínate volver a hacer abrir huellas, volver a instalar la cuerda fija, volver a instalar la tienda porque se te ha roto, se te ha enterrado, cavar para desenterrar la tienda, ¿no? Y quizás fue lo más duro, ¿no? Las grandísimas nevadas que tuvimos, continuamente estábamos quitando, desenterrando nuestras propias tiendas del campo base, y bueno, y eso psicológicamente minaba, eso te iba destrozando psicológicamente, te iba encontrando muy cansado, te iba demoralizando, pues porque siempre hacía viento, siempre nevaba, las avalanchas las oías al lado y no sabías cuándo te iba a caer. Justo antes de llegar, una avalancha había arrasado el campo base. Entonces era algo que psicológicamente te iba destrozando, ¿no? Y bueno, la historia era aguantar.
¿Cómo recibe el campo base del Manaslu a una expedición de mujeres y españolas? ¿Cómo viviste aquello?
Con mucha indiferencia, sí, con mucha indiferencia, con mucha poca confianza en nosotras. Muy poca confianza y bueno, hasta que nos vieron trabajar realmente allí. Pero sí que, bueno, pues aquí vienen las niñas a pasearse. Fue un poco la impresión que nos dio cuando llegamos. Y notamos el cambio al poco tiempo, porque al poco de llevar nosotras allí, ya nos habíamos puesto al mismo nivel de aclimatación de las expediciones que llevan un mes antes que nosotras, ¿no? Entonces fue cuando la gente se quedó un poco ya impactada y dijeron, oye, que estas tías hacen montaña, ojo.
Que vienen, ¿no? En serio, ¿no?
Sí, pero es curioso, solo porque éramos chicas.
Eso es, todavía hay barreras de que todavía no se han superado, ¿no?
Sí. Y bueno, y la verdad que luego muy bien. Luego venía incluso a nuestra tienda a preguntarnos qué plan teníamos para subir, ¿no? La idea cambió, pero bueno, tienes que andar demostrándolo, que es lo que quizá puede fastidiar un poco, ¿no? Siempre tienes que andar demostrando que tú puedes hacer lo mismo, que estás al mismo nivel o que estás fuerte, ¿no? Y eso cansa. Eso hay veces que, bueno, que te encuentras bien y no te importa, y hay otras veces que dices, ¿por qué? ¿No? Porque tengo que andar demostrando que puedo subir, si a mí nunca me ha subido nadie a ningún sitio.
¿Qué te resultó más duro de toda la expedición? Estuvisteis 2 meses, ¿no? Allí prácticamente.
Casi tres.
Y de toda la expedición, ¿qué es lo que te resultó más duro? Dijiste, aquí es donde estoy, no pasándolo más, sino este es el punto que me cuesta.
Por mí no lo pasé tan mal. Lo pasé por circunstancias que pasaron, ¿no? Lo pasé muy mal cuando Ana tuvo el edema y perdió la visión de los ojos y la tuvimos que bajar. Ahí lo pasé muy mal porque perdíamos una componente del equipo, pues porque no sabíamos cómo iba a estar ni sabíamos si era muy grave. Y eso fue bastante duro. Y bajarla de 7.000 metros sin ver nada, eso fue también muy duro, muchas horas bajando. Lo pasé muy mal cuando se nos murió un italiano en un rescate. Y sobre todo los rescates acabamos física y psicológicamente destrozadas, porque era muchas horas, porque no nos ayudaba a nadie, porque ya se nos murió un chico joven y no entendías por qué pasaba eso, no, no entendías por qué no se había tomado medida antes, si estaba dentro de una expedición. Yo no entendía por qué pasaba ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquello me parecía muy duro y luego estaba a lo mejor 12 horas bajando una persona sin comer, con la tensión de tienes que bajarla con por los walkies, con los médicos, porque está en estas condiciones y le puede pasar lo mismo que a la otra persona y quedarse en el sitio, ¿no? Y eso te generaba mucho estrés y mucha ansiedad, ¿no? De mucha tensión, muchas horas seguidas, ¿no? Y quizás fue lo que peor lo pasé, ¿no? No por la ruta ni porque no me encontrara bien, pues bueno, algunas veces no te encontrabas bien, ¿no? Y eso nos pasaba a todas, pero nada de eso me asustaba ni técnicamente la ruta, tanto como lo que nos íbamos encontrando alrededor.
¿Y después de esas situaciones te quedaban ganas de seguir tirando para arriba o te planteabas las cosas diciendo, bueno,
esto? No, yo siempre tengo ganas de seguir para arriba y siempre, bueno, pues ya está, en una circunstancia te ponía triste o también cuando conseguías sacar a la persona te alegraban, ¿no? Pero teníamos muy claro a lo que íbamos y íbamos a intentarlo hasta el final y así lo hicimos, vamos. Retrasamos una semana la expedición esperando una ventana de buen tiempo cuando todas las expediciones se fueron después de dos meses y medio allí. Entonces sabíamos lo que queríamos y lo perseguíamos a muerte.
¿La convivencia cómo fue?
Bien, yo tengo muy buen recuerdo de la expedición. Yo lo pasé muy bien. Yo creo que de todas las personas se puede sacar algo positivo y bueno, todos tenemos nuestras tonterías y pero si consigues sacar de cada persona lo positivo, lo puedes disfrutar mucho. Y yo disfruté mucho a cada persona y disfruté mucho de la expedición. Conflictos hubo, los que más, como en todos sitios, ¿no? Claro. Porque somos muchas humanos. Y somos humanos. Pero bueno, fuera de eso, yo nunca le di la importancia, pues porque es normal que haya conflicto, oye, que hay conflicto en tu casa, ¿sabes? Pero si consigues sacar, todos podemos aportar muchas cosas, ¿no? Y a mí me gustó mucho la convivencia, me reí muchísimo.
Hace ya algunos programas, creo que fue en el 47, por ahí estuvo Tamara, tu compañera, y bueno, estuvimos hablando y también estuvimos, por supuesto, hablando del Manaslu. Y yo ahí le hice una pregunta que te quiero hacer a ti, porque ella me describió en pocas palabras o en una breve línea, me describió cómo era cada una de vosotras. Además tú, por tu condición de jefa de expedición y además licenciada en psicología, pues ¿por qué no me haces un perfil de tus compañeras de expedición?
Un perfil no te voy a hacer.
Un perfil.
No voy a
pillar
tanto los dedos. Voy a hacer como Tamara.
Radiofónico.
Yo escuché la, con una palabra, Tamara describió muy bien a las compañeras, me gustó mucho. Y bueno, yo lo voy a hacer igual, ¿no? Yo, a Tamara la describiría, la palabra que le da es disciplina. No he conocido a persona más disciplinada que Tamara. Es envidiable, impresionante la disciplina y el tesón que tiene para hacer cualquier cosa que se propone, ¿no? De Lina, la pasión por la montaña. Es una chica que le apasiona la montaña, le gusta y se le nota, ¿no? Y invierte todo su tiempo y toda su vida en la montaña. Y de Ana la diversión. Ana es una chica, diversión y motivación, una chica divertida y motivada, se apunta a todo. Ha sido siempre mi compañera de cordada, que la he engañado para hacer cosas que bueno, pues que a lo mejor no conocía o yo le decía, venga Ana, ¿qué vamos a hacer tal? Sí, sí. Y es la motivación en persona, ¿no? Es alguien súper motivado. Y creo que es un poco la como es cada una, ¿no?
Y Lolo, aunque no sea mujer, pero también está por allí, ¿no?
El Lolo estratega, es muy estratega, es un tío muy estratega. Maneja muy bien todo lo que hay a su alrededor y es capaz de montar estrategias muy, 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 muy útiles y muy exitosas. Sí, es un tío que muy estructurado, muy organizado y eso funciona en montaña, eso funciona muy bien en montaña. Entonces,
¿Y de ti misma qué diría?
De mí, bueno, terca, ¿no? Soy cabezota, como yo digo. Yo estoy ahí y estoy hasta el final, ¿no? Y estoy, si me comprometo, estoy hasta la cumbre, vamos. Entonces, quizás sea un poco lo que me defina, soy cabezota.
Obstinada, ¿no?
Obstinada, obstinadísima.
Vámonos a esos momentos de nervios, de incertidumbre, de ganas por salir esa noche en el último campamento. Venga, y...
Qué mala noche.
Allí que se vive. ¿Y cómo se sale? ¿Por qué se decide subir? ¿Por qué? Venga.
Allí no se vive, vamos. Allí tuvimos un percance, como toda la ascensión a la cumbre, que uno de los sherpas nos los habíamos mandado el día de antes a que dejaran un depósito con las tiendas y la comida, y nos perdieron una tienda con toda la comida y con, o sea, la tienda entera, ¿no? Y toda la comida. Entonces, cuando llegamos a Campo 4, aquello fue un shock, pues, porque estábamos Tamara, Lina, Lolo y yo, junto con los dos sherpas, siete personas para una tienda de tres. Así que, claro, aquello, y sin comida, ¿no? Aquello fue un poco de decir, ¿qué hacemos? Nos metimos nosotros cuatro en la tienda, cinco, ¿cuánto? Cuatro, ¿no? Lolo, Tamara y yo, en la tienda, y los dos sherpas se metieron en otra tienda que nos dejaron los suizos. Y decidimos subir para arriba, intentarlo, llevábamos allí mucho tiempo, y aunque fuera sin comer, que estuvimos 48 horas sin comer, 8.000 metros, subimos para arriba. Lo que pasa es que lo pasamos mal, íbamos débiles, lo pasamos mal, es que está a muchos metros sin comer. Lo que conseguimos comer fue lo que nos sobraba de la ración de altura de marcha, que la llamábamos, del día anterior, ¿no? Que era una bolsita con unos pocos frutos secos, una barrita energética, y realmente nunca te la comías toda, a lo mejor un trozo de salchichón, cada uno lo que le gustaba. Y eso no lo terminaba de comer nunca, pero bueno, no es una alimentación para subir a la cumbre de un 8.000, ¿no? Y así es como subimos.
La llegada a la cumbre, a los metros finales, ¿cómo se vive?
Muy emotiva, muy emotiva. Tamara llegó antes, Tamara estaba muy fuerte y llegó antes. Y cuando llegué yo arriba, pues muy emotivo, pues porque además con Tamara tengo un feeling especial, es una persona con la que me iría a cualquier cumbre del mundo y hacer cualquier actividad, y en todo este proceso nunca habíamos subido ninguna cumbre juntas, ¿no? Entonces era como que teníamos la espinita de decir, jo, no hemos subido juntas, ¿no? Y entonces cuando nos vimos allí terminando el proyecto, las dos juntas, nos dimos un abrazo que duró mucho tiempo, vamos. Porque había sido muy duro todo, ¿no? De que el equipo empezamos siendo siete y quedamos cuatro y al final tres. Y eso era duro. Cuando iba viendo pasar gente que se iba yendo, que iba entrando, otra gente, eso también era duro, ¿no? Pues porque iban renunciando, porque no les gustaba la experiencia. Entonces, fueron dos años, con el proyecto. Y cuando nos vimos allí arriba, no lo creíamos, vamos, fue bastante emotivo.
El descenso, supongo que duro como todos los descensos, ¿no? Y cuando llega al campo base ya se empieza a disfrutar de...
Una fiesta, hicimos. Tenían los sherpas una tarta preparada y la verdad que hicimos una fiestecilla de después de todo eso, y nos quedaba fuerza, para hacer la fiestecilla, y la verdad es que no sé, la sensación es que no te lo crees mucho porque ya acabamos y fue también todo muy rápido porque estábamos a 8.000 metros y a los dos o tres días o una semana estábamos en la playa tomando pescado, entonces fue todo como muy rápido, ¿no? Y
¿En algún momento de toda la expedición pensaste, aquí me la estoy jugando, estoy en un peligro real o...?
No. O sea, la ruta, bueno, no era fácil, pero no tenía ningún momento que dijera, Dios mío, por aquí, qué peligroso es, aquí nos puede pasar algo, no. Había hielo, había zona de hielo, pero lo mismo que te puedes encontrar aquí, lo que pasa es que está a 8.000 metros. O sea, no era a lo mejor un poquito más duro, pero bueno, aquí también en la sierra te encuentras hielo, que a veces te quedan las puntitas que rayan el hielo.
Y no,
entonces...
Y eso, la vuelta, se pone uno a la playa, el pescadito, y empiezan a llegar los premios, los reconocimientos. ¿Eso cómo se vive? Pues dan el premio Andalucía de los Deportes 2009, al mejor equipo andaluz, Tamara la nominan aquí en Granada mejor deportista, luego empezáis a ir por un montón de sitios a las conferencias. ¿Cómo viví ese?
Pero la verdad es que extraño. Yo, para mí siempre ha sido extraño y lo sigo viviendo como extraño, pues porque creo que no es tanto y que está a la mano de cualquier persona que se lo proponga. Quizá no económicamente, que puede ser lo más dificultoso, pero creo que cualquier persona que se proponga subir una montaña esta la puede subir, ¿no? Entonces, a mí en todo momento me ha superado esta historia, pues porque yo vengo haciendo lo que vengo haciendo toda mi vida y entonces no me cuesta hablar o que la gente le dé una importancia que a lo mejor yo no le doy, porque lo normalizo y lo vivo como normal, como una actividad normal, bueno, que ahora sí 8.000 metros, pero que creo que cualquier persona que se proponga una actividad de este tipo si entrena y si su cuerpo no tiene un límite en la altura, ¿no? Pues puede subir.
¿Y qué has aprendido después de, bueno, ya han pasado casi 2 años, ¿no? Ya tienes perspectiva, ¿qué ha quedado de esa experiencia vital?
Pues mira, esa experiencia ha quedado que no tengo límite a 7.000 metros como pensaba. Allí teníamos unos médicos de la clínica de Zaragoza que nos decían, cuando nosotros no habíamos pasado todavía de 7.000 metros, que había gente que tenía un techo de altura y que no todo el mundo podía subir a 8.000 metros. Entonces, Lina sí tenía experiencia, pero Tamara y yo, que no teníamos, decíamos, seremos nosotras.
Nos habrá tocado, ¿no?
Nos habrá tocado. No, entonces, bueno, porque de los 8.000 pasos es lo que he aprendido. Y bueno, pues seguí haciendo cositas de este tipo, ¿no? Y montar proyectitos con Tamara, ¿no? Seguí haciendo actividad con Tamara y he seguido haciendo cosas, seguimos entrenando juntas casi a diario y casi que me llevo una compañera de cordada muy buena de esta experiencia.
¿Cómo ves la salud del alpinismo en Andalucía, el alpinismo femenino, claro?
Pues creo que mejorando. Yo en montaña, en alta montaña quizás no se vea tanto, pero sí se ven chicas. Pero en escalada, yo ya he estado en escuelas de escalada que he estado más chicas que chicos, ¿eh? Increíblemente. Entonces, creo que cada vez hay más mujeres que están más accesibles y más mujeres que entran en el mundo de la escalada. Y además, gente, chicas muy fuertes, ¿eh? Chicas muy fuertes.
Y de Durne Pasaban, ¿qué me puedes contar? ¿Cómo ves lo que esta alpinista montañera ha hecho, está haciendo? ¿Qué opinión tiene?
Bueno, pues qué voy a decir, ¿no? Que se lo ha currado, que se lo ha currado bastante y que fenómeno, vamos, así que no se puede decir nada malo de Durne, ¿no? Creo que tiene que ser una chica muy fuerte, que le apasiona mucho la montaña y que, oye, ha conseguido lo que no ha conseguido nadie, ¿eh? A un ritmo vertiginoso.
Y de la polémica con la coreana, ¿quién, al final, quién quedará, digamos, para la historia?
Ha quedado Edurne, ¿no? Al sí, final, ¿no
parece,
se la han dado
parece que sí, 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 parece
a,
que sí.
A Miss O.
Miss O.
Pues, no sé, yo tampoco la carrera, me gusta más el estilo de Gerlinde, porque creo que una montañera que no compite, que está haciendo, defiende mucho su estilo y está subiendo los 8.000 sin competir con nadie y en un estilo más puro, ¿no? Y quizá me gusta más el estilo de ella que entrar en una competición de, bueno, de él es la primera, oye, que lo valoro y que me parece fantástico y que genial, pero que quizá me guste más otro estilo.
¿Por qué animaría a las chicas a hacer montaña, a probar? La experiencia como tú probaste en aquel curso de hace ya 15 años, ¿no? En el rocódromo aquel de Jaén.
Pues no sé si animaría a todo el mundo, ¿sabes? Porque si te gusta, lo sabes. Y si te gusta el campo y te gusta la naturaleza, no animaría a alguien que no se moviera en este terreno, que no le llamara la atención, pues porque no creo que se quedara. Y creo que la gente que le gusta y que se le puede dar está ahí.
Después de este tema de las bandas de gaitas Ledicia, Xota de Montaña, volvemos con Inma. We'll be right back.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Continuamos con Inma en esta interesante entrevista y nos vamos ahora a Ecuador. Nos vamos a ir del Himalaya a Ecuador, porque allí le disteis caña a los volcanes, ¿no? A los volcanes ecuatorianos. Cuenta.
Le dimos caña a los volcanes. Me fui con Ana, con Ana Gómez, la que estuvo en el Manalu con nosotros, que ha sido durante mucho tiempo mi compi de aventurilla. Y bueno, nos fuimos en plan experimento a ver qué tal la altura, ¿no? Y empezamos a subir volcancitos y... El Guaguapichinga, ¿no? Los Iliniza, el Iliniza Norte, el Iliniza Sur. Lo típico del recorrido que te hacen allí. El Cotopaxi, que nos dio mucho coraje porque era un día fantástico, despejado. Y justo cuando llegamos a la cumbre se cerró y la foto que tiene todo el mundo del cráter detrás, que es churísima, no la pudimos hacer ni lo vimos. O sea, tenemos una foto como si estuviéramos aquí en Sierra Nevada, en todo
mitad,
blanco.
En mitad de la nada, ¿no?
Efectivamente. Pero, oye, era exigente, me pareció exigente esa montaña y luego fuimos al Chimborazo y allí nos echó el tiempo. El único día despejado que pillamos allí en Ecuador, pero muchísimo viento de estar tumbado en el suelo agarrado a una piedra que te tiraba y tuvimos que darnos la vuelta.
El Chimborazo es una montaña traicionera,
sí.
Y hay que tener cuidado porque parece que es más asequible de lo que realmente luego
sí,
es.
Sí, y luego no es. Y bueno, esa fue nuestra experiencia, ¿no? Es decir, nos fuimos las dos solas en plan...
Eso fue en el 2006, ¿no?
En el 2006.
Digamos uh-huh. que fue la primera gran expedición que hiciste, ¿no? La primera salida, digamos,
sí.
a nivel de alpinismo.
A nivel de alta montaña. Sí fue la que hicimos y además nos fuimos las dos solas en plan... plan femenino, no era en plan femenino, era en plan, pues vámonos a hacer esto.
Sí, dos amigas que les
efectivamente,
gusta la montaña,
dos amigas y bueno, y la verdad que nos fue bastante bien, pero ya te digo, a mí me costaba la altura, a mí era una cosa que decía, oh, qué mal se me da esto.
Bueno, necesitarías más tiempo de aclimatación. Y
evidentemente, ¿no?
¿Conocisteis el país aparte de la montaña?
Sí, un poquito, conocimos Quito y algunos de los pueblecitos que nos llevaba el guía por allí, Baños, ¿no? Donde está... El Tunguragua es donde
está. El Tunguragua,
está,
sí,
que
sí,
al
sí.
año siguiente creo que está,
entró
en erupción.
Sí.
Y conocimos bastantes pueblecitos allí que eran alucinantes.
Baña es un pueblo curioso porque tiene todas las calles pintadas para la evacuación. No sé
efectivamente,
si lo recuerda.
Efectivamente.
Y en todos los sitios tienen el plan de evacuación, por si aquello.
Súper curioso, vamos. Y ese sitio me gustó bastante. Y bueno, y no recuerdo muy bien los nombres, soy muy mala para los nombres de los sitios.
Otavalo, a lo mejor estaría ahí en
también,
el mercado de Otavalo, el
efectivamente.
Mercado indígena.
Uh-huh. Pero nos gustó muchísimo, era aquello era, pues bueno, ya había salido siempre por Europa, pero realmente Sudamérica era para mí algo muy desconocido y sigue siéndolo, porque de Ecuador no he bajado para abajo, ¿no? Pero fue un impacto cultural que bastante interesante, pues porque bueno, pues Marruecos lo conocemos todo porque lo tenemos muy cerca, pero Sudamérica era como muy diferente a lo que habíamos conocido, ¿no? Nos gustó bastante.
Y en los Alpes ha hecho cositas también, ¿verdad? De roca y de hielo también, ha estado ahí... Dando.
En los Alpes he hecho poco, pero lo que he hecho ha sido un desastre. No ha sido un desastre. En los Alpes me fui con Ana a hacer Mont Blanc y nos fuimos con 15 días. Cuando estábamos en Chamonix, el primer día dijimos, vamos a ver qué hay detrás del teleférico. Subimos al teleférico, de ahí subimos a cumbre el mismo día, la ruta de los 4.000, bajamos y nos quedan 14 días por delante y dijimos, uy, ¿ahora qué hacemos? Y de ahí, pues, Ana quería seguir subiendo montaña y a mí me apetecía escalar y entonces le dije, nos fuimos a la casa de la montaña, la biblioteca está ahí, y le dije, Ana, vámonos al Cervino. Total, que Ana, como a todo me decía que sí, pues nos fuimos al Cervino y sin croquis, sin conocer nada, compré una postal que tenía marcada la ruta y subimos al Cervino.
¿Por qué vía?
Por la Horley. Y no llegamos a cumbre porque íbamos muy lenta y Ana le dio un poquillo de... Le sentó mal la altura o no sé. Y entonces nos quedamos a poco, a ciento y pico metros de la cumbre. Vamos, pasamos el refugio este de arriba, que no recuerdo ahora cómo se llama. y seguimos para arriba, y ya viendo la hora que era, que al día siguiente cogíamos el avión, no quise seguir pasando noche en París, pero vamos, Ana siempre me echa en cara aquello de y con una postal subió por allí.
Vamos a meternos allí, ¿no? Como el que va por su casa. Sí. De los distintos terrenos de la montaña, nieve, hielo, roca, bueno, el esquí como disciplina, ¿dónde te encuentras más a gusto?
En roca, bastante más cómoda. Le dedico más tiempo, le dedico todo el año a la roca. Y me encuentro cómoda en todos, pero la roca puede ser la que más me maneje y más tiempo le dedique.
Vamos a hablar entonces de roca y de las distintas escuelas y los sitios donde has estado. Te voy diciendo nombres y tú me vas a describir la roca que hay allí y el tipo de escalada y que cómo te encuentras en el Veleta.
Uy, en el Veleta me encanta. Mira que a nadie le gusta y la roca está traicionera de esquisto y demás. A mí me encanta. Yo digo que soy la reina de lo descompuesto, porque solo pasa sin alterar mucho la roca, ¿no? Y solo escalar delicado. Entonces, es un sitio que me gusta bastante.
¿En los vados de Motril?
Los vados me flipan, pero la parte de las vías largas me gusta bastante. Le sobran chapas, pero bueno, no da para otra cosa, ¿no? Y me gusta bastante. Todo lo que sea vías largas.
Allí, ¿qué vía recomendarías, por ejemplo?
La Caracol, la Enanito Feliz, la... ¿Cómo se llama? He hecho bastante, pero es que soy muy mala para los nombres, tengo muy mala memoria. La Esperunante, que es más facilita.
¿Qué roca encontramos allí?
Caliza buena, ¿no? Caliza muy buena.
Caliza tropical, ¿no?
Caliza tropical.
vámonos a donde todo empezó aquí en España, el Naranjo de Bulnes o el Pico.
El Naranjo, la primera vez que subí por la sur y llevaba además tiempo sin escalar porque estaba estudiando y estaría de exámenes y me pareció muy fácil. Y me quedé con la gana de meterme por la oeste. Yo vi aquello y dije, ¿qué he hecho yo en la sur? Y años después fui a la Leiva con un amigo y es dura, sabía ya es bastante más dura y bueno, me tuve que bajar pues porque no daba, el largo de 7A no lo daba por aquel entonces, ¿no? Pero tengo ganas de volver todavía al Naranjo, tengo vías todavía en mente, quiero hacer la Rabadá y tengo ahí deberes pendientes.
Es un sitio para volver siempre,
sí,
¿verdad?
Sí, siempre.
Un sitio de referencia. A Murcia, Leiva. Es un sitio que también a mí personalmente me gusta mucho y también es poco conocido, digamos, ¿no? Sí. Poco visitado.
Sí, además la roca es súper buena y vías de largo, solecito y vías muy buenas de los hermanos los Carrillo.
Carrillo Cantabela.
Cantabela, todas se llaman así. Vías muy buenas, líneas muy buenas. Me gusta mucho Leiva.
Y en Granada, ¿qué escuela tienes preferida?
Ahora mismo Cogollo, porque es lo que más cerca me pilla y salgo a las 3 de la tarde y salgo todos los días corriendo para entrenar. Y la verdad es que estoy descubriendo vías muy chulas y me está gustando bastante. Hay de todo, hay desplome, hay placa, hay vías duras. Y...
¿En qué grado nos movemos en Cogollo?
Bueno, pues en el único que te puedes mover a partir del 6B más para arriba.
¿Hay alguna publicación donde conseguimos los croquis de esa escuela?
No hay croquis. Hay por ahí rulando una servilleta, ¿no? Y la verdad es que yo no tengo croquis y voy y la línea que me gusta me meto. Hay veces que me pego 20.000 tortas en mitad de la ruta y hay veces que me salen, pero me gusta escalar por las líneas que me gustan. También ver la dificultad que tiene más o menos, ¿no? Y llevo muchos años escalando y más o menos sé la dificultad que pueden tener. Pero no me da miedo y me suelo meter a vista en cualquier línea que me guste.
Hablando del miedo, de la montaña y la psicología, ¿tu profesión te ha ayudado? Y si te ha ayudado, ayúdanos tú a nosotros. Danos algún consejo para controlar esas situaciones de miedo, de inseguridad, de falta de decisión.
Hay que trabajarse mucho a uno mismo, ¿no? Y creo que hay que conocerse muy bien y controlar tu cuerpo, sobre todo conocer muy bien tu cuerpo y conseguir controlar tu mente, ¿no? Y Y bueno, la psicología me ha ayudado a ponerle nombre a las cosas, evidentemente, y a conocer muchos aspectos del funcionamiento del funcionamiento humano, de la conducta de los demás, de tu propia conducta, ¿no? Pero creo que hay que dedicarse tiempo a uno mismo, a mirarse y a trabajar muchos aspectos, ¿no? Y a mí me gusta, para mí es un reto ese tipo de cosas y lo suelo trabajar. Entonces, creo que sí que me ha ayudado por eso, porque no solo lo he estudiado, sino que es un tema que me gusta, ¿no? Y le dedico tiempecillo.
¿Tú qué haces? ¿Visualizas una vía? ¿Te concentras? ¿Haces los movimientos antes de subir? O
yo soy un desastre.
Todo para arriba, ¿no?
Yo voy para arriba, yo luego no me acuerdo de nada, tengo mala memoria, tengo un déficit de atención brutal y cuando he bajado de la vía voy otra vez a vista. Soy un desastre, realmente, y soy un desastre, ¿no? Yo no, me encantaría tener la disciplina que tiene Tamara y no es así, vamos, yo creo que si tuviera más disciplina seguramente haría más cosas, pero voy a la montaña a disfrutar y bueno, creo que me manejo en un nivel que me permite hacer cosas y para mí es suficiente, no vivo de la montaña, tengo mi profesión que me gusta y ya está, y bueno, si me pongo reto y me tengo que poner más fuerte, pues me pongo un poquito más de disciplina, pero poca, es muy indisciplinada.
En el tema de la psicología, supongo que conoces el libro Guerreros de la Roca.
No leo nada de montaña, no leo literatura de montaña. No, es curioso, pero porque todo el mundo que hace montaña me lo dice, además, pero no suelo leer literatura de montaña.
Vale, es otro punto de vista, hay otra manera de entender la...
No sé por qué no lo hago, quizá porque la vivo de otra manera.
No es obligatorio, pero vamos, normalmente, bueno, siempre... Pero bueno, ese libro concretamente trata mucho el tema
de aspectos
psicológicos y te ayuda mucho, por lo menos, a intentar entender esos miedos que a uno le dan cuando está en una chapa que no llega o en un paso difícil o en un previsible vuelo.
Bueno, hay que trabajarla, no solo el físico, sino la mente, hay que trabajarla mucho.
Venga, pues aunque no leas mucho de montaña, dime un libro de montaña que hayas leído. No has leído ninguno.
No he leído ninguno, Jesús, no he leído ninguno.
Bueno, pues habrá que regalarte alguno para que por lo menos te leas uno.
Me compré uno de Andando por la Vida de...
Pati Blasco,
y no me gustó nada. O sea que
eso fue un premio del nivel, ¿no?
Del nivel, efectivamente. Y entonces, o sea, era mi primer pinito leyendo montaña. Y creo que si no me gustaba antes, no es que no me guste, es que no.
Que no te llama.
Bueno,
¿no?
Que leo otras cosas sí. Y la montaña me gusta hablarla con la gente y me gusta vivirla. Y me gusta hacerlo así. Entonces, bueno, es otra forma, otro punto de vista y ya está. Quizá debería leer, pues sí.
Pero... No, no es una obligación. ¿Una película? De montaña.
De montaña.
¿Verdad? Algunas sí habrás visto, aunque sea límite vertical.
Siete años en el Tíbet, ¿no? Siete años en el Tíbet tiene...
Un montañero, un alpinista de referencia que tú digas, pues mira...
Reynold Messner.
Una montañera.
Gerlinde.
Una montaña.
El Amada Blanc.
¿Y un país?
Nepal.
Bueno, y ahora vamos a entrar en eso, como tú dices que no te dedicas, que no vives de la montaña como la gran mayoría, hay que compatibilizar la montaña con la familia, con la pareja, con el trabajo. ¿Tú cómo lo haces?
Ay, lo hago fatal. Lo hago muy mal, pero lo intento, vamos. El trabajo bien, el trabajo tengo mucha suerte que me apoyaron para la expedición y me siguen apoyando. Y me facilita mucho mi tarea. Yo estaba en Sevilla hasta agosto y me han concedido el traslado a Granada porque saben que a mí esto es mi salud, al final, mi salud mental y física está en lo que hago fuera del trabajo. Y bueno, aunque mi puesto está allí, pero me lo han permitido desempeñarlo aquí, con lo cual... en ese aspecto soy una afortunada, ¿no? Y tengo mucha suerte. La familia, pues está en Jaén, me pilla más cerca, llevo muchos años fuera de mi casa y le dedico muy poco tiempo porque siempre he sido muy despegada y entonces por eso digo que lo llevo mal. ¿Y pareja? Y
entiende tu familia entiende que te dedicas a la montaña, que te vaya...
No lo entendieron nunca, lo llevaron muy mal, además fue un conflicto en casa cuando empecé. Y no, lo pasan mal. Yo lo he tenido engañado mucho tiempo diciéndole que daba paseitos por el campo hasta que me vieron en los periódicos con la expedición. O sea, que mucho tiempo muy engañado, 13 años casi o 12. Entonces...
Saliste del armario.
Salí del armario totalmente. Y se asustan, es normal, les da miedo que pase algo, pero... Pero bueno, es que te puede pasar algo... A mí me atropelló un coche yendo a trabajar y más coraje me da eso, ¿no? Entonces, claro. Te puede pasar algo en cualquier momento. Y bueno, si tienes precaución y si vas con cuidado, pues bueno, pues tienes más riesgo, pero verás. A mí no me ha pasado nunca nada, ninguna lesión grave en el tiempo que llevo haciendo montaña. Entonces, pues... Pero es normal que tengan miedo y prefiero que no sepan nada y prefiero tenerlo un poco al margen de mi vida montañera. Y le dedico poco tiempo.
¿Y la pareja?
Y la pareja. La pareja fatal. La pareja me fue fatal en su día. Y bueno, y no, se acabó una historia que tuve cuando estaba de expedición. Y aquello no salió, bueno, pues por conflicto. Además de intentar compaginar, quizás yo vivía en Sevilla, él vivía en Málaga. Y fue difícil para mí dedicar el tiempo a pareja, a montaña, familia, amigos. Para mí fue lo más duro de la expedición. Y bueno, pues a la vista está que fracaso.
¿Tú crees como, bueno, por tu experiencia personal y como psicóloga también, que puede tener más éxito una pareja de montañeros, entre comillas, o de escaladores, o es mejor que haya un contrapunto, que uno se dedique a una cosa y otro a otra? ¿Tú qué crees?
Bueno, cada persona es un mundo. Hay gente que le va bien con alguien que sea ajeno a su parcela, ¿no?, montañera, y hay gente que no. Yo necesito a alguien que me acompañe y que... No que me acompañe a los sitios físicamente, sino que conozca...
Que entienda,
que conozca lo que haga y que comparta. Y que comparta lo que yo hago, porque si no, nunca nos va a ir bien. Porque le dedico mucho tiempo y además es una elección que tomé hace mucho tiempo. Para mí es necesario hacerlo para estar bien. Y entonces necesito una persona que comparta eso conmigo. Si no, no, nunca va a salir. Pero ya te digo, hay parejas que funcionan bien...
Sí, pero mantener el equilibrio es complicado porque...
Quizás sea más esfuerzo.
La montaña es muy absorbente.
Es absorbente, ¿no? pero bueno, puedes flexibilizar un poco, depende del nivel que lo hagas y no sé, yo necesito una persona al lado que entienda y que le dedique, o sea, que comparta conmigo estas experiencias.
¿Tu proyecto inmediato?
El Daulagiri.
¿Eso qué hay? ¿Dónde está?
Son otros 8.000 de 4 metros más que el que hemos subido.
Un poquito más.
Yo creo
más
que 4 metros podremos.
Hombre, no sé, es que te dé ahí el tope de altura, ¿no? De
no sé pronto. Que ahora tenga el tope a 8.167. Pero bueno, queríamos, no sé ya qué decir, porque no sé si nos vamos o no, queríamos irnos esta primavera. Estamos esperando que nos aprueben financiación por parte de la Junta y no sabemos si nos vamos, estamos entrenando un poco sin...
¿Quién forma ese queremos?
Pues formamos parte Tamara, Fernando Ibanco, Pepe Saldaña y yo. Vamos cuatro. Cuatro además amigos de que nos conocemos y que bueno, que este proyecto lo diseñó Tamara y dijo, oye, vení y para adelante, ¿no? Pero si no nos vamos este año, no iremos el que viene. Y este año pues lo dedicaremos a hacer otras actividades, cada una... Es que no paramos de hacer actividades, vamos, que es que de todas formas...
O sea,
pues en enero estuve en los Ecrin, ahora me quiero ir a Austria, o sea que tampoco...
Sí, va a supeditar todo a...
Efectivamente, a esta expedición. Objetivo. Yo sigo mi vida y si me voy, me voy. Si...
Pero estáis pendientes de financiación, entonces no tenéis preparado todavía billetes, permisos,
nada. Estamos pendientes de que nos den...
El visto bueno... Yo iría ahí en primavera, ¿no?
En primavera, en marzo o abril. Espero que en abril, porque si es marzo no me da tiempo a preparar el petate.
Bueno, pues seguiremos esa expedición si finalmente podéis conseguir ese dinero y ese apoyo. Dime una vía que te gustaría escalar, esa vía que diga, ese es el objetivo de...
El Espolón Walker. Tengo ganas de hace muchos años y no he ido todavía porque no he encontrado a la persona con la que hay. Creo que ahí no me puedo meter con cualquiera y bueno, iré. Siempre que he dicho algún sitio donde he ido.
Y para terminar la entrevista, ¿has encontrado en la montaña amigos y amigas de verdad?
Muchos. Tengo la suerte de estar rodeada de mucha gente que quiero y que creo que me quiere. Y con las que he compartido muchas montañas, muchas escaladas, muchas ascensiones y me encantaría, o siempre tengo la cruz un poco de que no le dedico suficiente tiempo a todo el mundo, ¿no? Porque es imposible, pero bueno, al final los buenos amigos siempre están ahí, aunque esté años sin verlos, es como si no se hubiera parado el tiempo cuando lo vuelves a ver, ¿no? Que es un poco lo que me ha pasado con la gente de aquí de Granada, yo llevaba muchos años fuera. Y cuando he vuelto ha sido como si le hubiera dado al pause, y le he dado otra vez al play y todo sigue igual, todo genial y bien, ¿no? Entonces sí, me llevo mucha gente conmigo.
Bueno, Inma, te agradecemos tu tiempo, hemos disfrutado contigo, con tu experiencia y con tu forma de entender la montaña. La próxima vez que venga al programa te vamos a regalar un libro de literatura de montaña y esperamos que haya estado a gusto y que sigas visitándonos de vez en cuando para seguir compartiendo con nosotros tu vivencia.
Haré un resumen comprensivo del libro. Gracias a ti, Jesús.
Venga, nos quedamos ahora con Carmen Linares y Las tres morillas de Jaén.
Thank you. tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Tres cositas tiene Jerez.
Buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Una semana más contigo, con esa ruta del tío seguro.
Sí, una semana más, vamos a continuar con el Sulay.
Vamos ya por el tramo 12 y hoy nos toca la Polarda, la Rosa.
Sí, efectivamente, ya el otro día comentábamos que dejábamos la parte, digamos, de la Alpujarra almeriense para ir adentrándonos en la zona de lo que sería el río Nacimiento, el Valle del Nacimiento.
Porque aquí además vamos a recorrer varios tramos por ese río y ¿cómo es esta comarca, Antonio?
Los tramos que vamos a recorrer por este río, aparte de una buena parte del de hoy, que es la Polarda, la Roza, recorreremos luego pues hasta lo que entra ya en la parte del Marquesado con Güeneja como primer pueblo, por otro par de tramos más. Esta comarca, yo comentaría algo sobre ella desde el punto de vista de que si los granadinos, digamos, estamos orgullosos de tener todo este macizo nuestro de Sierra Nevada y un trópico en la parte sur del macizo, como es toda la parte de la costa motrileña y demás, yo creo que la gente de Almería debe de estar satisfechos también desde el punto de vista de que la cantidad de contraste que le ofrece la naturaleza, por no solo tener cumbres como estas de la Sierra Nevada almeriense, sino cumbres como puede ser la Sierra de los Filabres, los desiertos de Taberna, la Sierra La Milla. Esto hace, como digo, que haya una cantidad de contrastes que le da la peculiaridad de que el único desierto que hay en Europa y esas zonas tan agrestes, las zonas más agrestes de Europa, se encuentran aquí. Yo, en cuanto al entorno de este río Nacimiento, que fundamentalmente toda esta comarca pues la componen cinco pueblos, que son las Tres Villas, Fiñana, Abrucena y Abla, que son los pueblos que hoy van a ocupar, digamos, parte de nuestro itinerario, y el pueblo de Nacimiento. Como digo, esta comarca le hacen un entorno, digamos, especial en cuanto a contraste. La biodiversidad que tiene también es, digamos, pues muy particular. Y yo diría que, en concreto, quería hacer referencia a un par de cosas de cada uno de estos tres partes de Almería, como son las Sierras de los Filabres, que la vamos a estar viendo hoy y durante estos próximos tramos, como es la Sierra La Milla y como es la parte del desierto de Taberna. En cuanto a Sierra La Milla, que es la sierra que la veremos hoy, pues digamos, pues todo lo que hay entre la Sierra de Gádiz y la Sierra de los Filabres, ahí hay una sierra muy próxima ya a Almería, que yo destacaría de ella en que está declarada como paraje natural desde 1989, precisamente por la riqueza de aves que tiene. Es una sierra con una gran riqueza de aves. En cuanto a la Sierra de los Filabres, yo diría que cuando hablábamos en el tramo Capileira-Lanjarón, al pasar por la Loma de Jabalí, hicimos referencia a aquella expedición que hizo las mediciones geodésicas desde el Mulacén a la Tetica de Bacares y a estos otros dos puntos, Mesavica y el otro era Fijausen de Argelia. Que se hicieron las mediciones, digamos, se instalaron los puntos principales geodésicos para hacer las mediciones entre Europa y África. Pues precisamente hoy vamos a tener enfrente, en esta Sierra de los Filabres, este cerro de la Tetica, de Bacares. Y otro cerro que también nos va a llamar la atención por un punto blanco que vamos a ver encima, enfrente de la ruta que vamos a llevar hoy, es Ercalar Alto, que hay también un observatorio astronómico, digamos, pues compartido entre España y Alemania. En cuanto al desierto de Tabernas, pues yo diría que el particular sitio en el que está rodeado por estas sierras que estamos hablando, digamos, Sierra Nevada, con esa altitud, digamos, y una sierra pues de altas cumbres, y estas dos otras sierras que hemos hecho referencia, se producen una serie de fenómenos, como es la temperatura media que tiene esa zona, superior a los 18 grados, la poca cantidad de lluvia, la pluviometría tan baja que tiene, que son 200 y pico de litros por metro cuadrado al año, y lo que se conoce, o los alemanes conocen como el efecto Fon, que es, digamos, pues esta barrera de montaña que evita que los aires húmedos que vienen de la parte del Mediterráneo lleguen a esta zona, produciéndose este efecto que precisamente lo que produce es que estos aires, digamos, cálidos y húmedos, en la parte de Barlovento, pues digamos, se fuercen a subir hacia arriba, enfriándose y condensándose o llegar a fenómenos de sublimación, que es decir, de pasar de sublimación inversa, pasar de vapor a sólido. Es decir, que esto evita que esos aires pasen húmedos a la parte esta del desierto de Taberna, con lo cual ayuda a aumentar la temperatura y digamos, y a lo que es la sequía. Por eso en esa zona se produce el desierto, pues digamos, el único desierto que hay en Europa.
¿Y en esta ruta qué características nos vamos a encontrar?
La ruta en cuanto al trazado hoy va a ser una ruta casi todo descendente, es decir, vamos a ir casi todo por bajada. Aparte de todas estas referencias que hemos hecho desde el punto de vista paisajístico, vamos a ir combinando bosques de encinas y de pino, y yo haría especial mención a, digamos, a un encinar que hay por la loma de la Atalayuela, porque es uno de los encinares, digamos, pues quizás más importante de todo lo que estamos recorriendo de Sierra Nevada. Y haría una referencia también a que estos dos pueblos o tres pueblos, Oane, Abla y Abrucena, que van a ocuparnos sus términos municipales en la ruta de hoy, haría referencia a que estos pueblos, sobre todo Abla y Abrucena, tienen una gran historia. En concreto en Abla, yo haría referencia que las creencias cristianas, precisamente ahí se instaló uno de los santos varones, que fue San Segundo, se instaló en Abla. Y otra, digamos, otra referencia que podríamos hacer precisamente habla es que se relaciona en el itinerario antonino, es decir, las vías romanas que transcurrieron por esta zona de Abla, Brucena y demás, en el itinerario antonino, que como todos sabemos hacía una especie de inventario de vías romanas, ¿no? Habla en concreto lo relaciona. Y en Abrucena, pues hay, en lo que es el castillejo de Abrucena, hay, pues, restos, han aparecido desde restos neolíticos y vidrios romanos, y también, pues, luego la importancia que toda esta zona de por ahí, de Abla y Abrucena y demás, tienen en cuanto a la cantidad, digamos, de vestigios, tanto etnográficos y demás, como han ido dejando nuestros antepasados, de cortijos, eras, bancales, balsas, en fin, acequias. Estas son las características fundamentales. También vamos a entrar en una zona ya de umbría, y las crestas rocosas que vamos a ir divisando ya en toda esta parte que vamos a ir recorriendo ahora en la parte norte, pues digamos que son muy importantes.
Bueno, pues venga, vamos a coger como siempre tu callao, nos ponemos la mochila y nos vamos con Antonio Gámez de la mano a hacer el tramo 12 del sendero Sulair, La Polarda, La Rosa.
Este tramo 12, como hemos dicho, transcurre entre La Polarda y la Rosa, y en concreto decíamos el otro día que por debajo de lo que es el refugio del Peñón de La Polarda hay un entrecruce de caminos de la carretera que viene del puerto de La Ragua por la parte sur, otro carril que sube de la parte de Oane, del Collado Espino, y ese cortafuegos que baja desde lo que es el refugio del Peñón de La Polarda. Pues cuando nos encontramos en esa encrucijada, que es el inicio del sendero de hoy, vamos a ver una vereda que se inicia por el pinar hacia abajo, y vamos a ir fijándonos, porque una de las características de esta ruta de hoy es que, aparte de los digamos, las señalizaciones de los pósteres característicos con la Estrella de las Nieves en la parte superior, han hecho un buen trabajo, creo yo, en el sentido de que han ido colocando unas piedras de canto a lo largo de los pinares, con lo cual dan bastante referencia de, digamos, para poder continuar el camino sin perdernos, sobre todo en zonas de pinares. Pues como digo, iniciaremos aquí el descenso por el Tres Pinar y cruzaremos primero una vez el carril que ha salido hacia el Collado del Espino, seguiremos la vereda hacia abajo y lo volveremos a cruzar por una segunda vez para encontrarnos con un pequeño carril que nos lleva un poco más adelante a la izquierda a lo que es el cortijo del Cerrajero. Este cortijo está en buen estado, lo que pasa es que está cerrado y tiene unos corrales al lado, y por entre esta, digamos, vivienda, cortijo vivienda, y los corrales pasa el camino. Seguiremos por ahí hacia abajo para allá por la zona de, digamos, de lo que son las cañadas, dejando a la izquierda las cañadas de la Polarda, vamos a llegar a lo que es el barranco de la Atalayuela. Ahí vamos a tener una fuerte bajada hasta este barranco y vamos a tener enfrente dos cerros, pero el que justamente nos encontramos enfrente es el Cerro de Guzmán, que tendremos que ir rodeándolo hacia nuestra derecha. Es decir, pasaremos el barranco de la Atalayuela, la vereda se irá hacia la derecha llaneando hacia lo que es el cortijo de la Majada de Moreno, que allí veremos un cartel explicativo de la función de los cortijos, y a partir de ahí pues entraremos en este encinar que me hacía antes, referencia, porque es un encinar centenario en muy buen estado de conservación. Ahí podemos incluso encontrarnos algunos restos de lo que era el antiguo cable de Beires, que era un cable que bajaba el mineral de las minas de Beire hasta la estación de Doña María. Pues continuamos hacia abajo por este encinar y luego pasaremos, pues digamos, unas zonas también de pinares con unas fuertes bajadas hasta que nos encontremos el carril que precisamente salía del origen de este itinerario de hoy por el Collado del Espino y que va hacia Oanes. Nos lo encontraremos ahí muy próximo ya al cortijo del Serval. Este carril ya lo cogemos hacia la izquierda, ahí va a coincidir con el GR 142, que es un sendero de gran recorrido que va de Fiñana hasta Lanjarón, y como digo, cogeremos este carril a la izquierda y prácticamente vamos a tener que recorrer por él unos 10 kilómetros. Yo significaría de este carril que un poquitín más adelante de donde lo hemos cogido, nos vamos a encontrar sobre nuestra derecha, por la parte de arriba, un carril que se va hacia arriba, que debemos de obviar, y otro que hacia la derecha se baja a la zona del área recreativa del Serval. Pero un poco más adelante, como unos 200 metros, nos vamos a encontrar un cruce con un carril que sube de la parte de Abla y otro pequeño carril que se va al área de la naturaleza de Paredes, y nosotros vamos a coger, como digo, en este segundo cruce, el carril que tenemos enfrente a la izquierda. Ese carril es un carril forestal amplio. Un poco más adelante nos vamos a encontrar la fuente de Paredes, y un poco más adelante vamos a tener un mirador de la Haza Ribera, que nos va, digamos, a mostrar pues casi todas las cumbres importantes de esta zona. Vamos a tener al fondo las cumbres, vamos a tener el Buitre, vamos a tener el Cerro del Gallo, vamos a tener el Mancaperro y vamos a tener la Polarda, que desde este mirador los vamos a poder observar todo. Ya continuamos adelante, como digo, por este carril, y después de ir observando una cantidad de tajos y de peñones importantes, como es Peña Horadada y demás, que nos va a llamar la atención por la forma que tiene, pues vamos a llegar a lo que es el barranco de la mina, donde está ya el área recreativa de La Roza. Por encima de ella termina el camino de hoy, el tramo de hoy. Significar que precisamente el panel informativo que hay en todos los tramos aquí no existe, ha debido de quitarlo alguien, porque se ve el poste, pero el panel informativo de principio y final de tramo, de recorrido, pues no aparece, vamos, lo han debido de quitar.
Son sitios, paisajes, yo creo que desconocidos para una gran mayoría, porque siempre nos centramos en una parte de Sierra Nevada más próxima a Granada y por terrenos más transitados, pero esta zona es un lugar por descubrir, ¿verdad?
Es una zona muy desconocida y sorprende, pues no solo, digamos, la cantidad, los paisajes que observamos, sino pues que es muy agreste esta parte norte de, digamos, ya la parte que nos estamos introduciendo en la parte norte de esta, digamos, Sierra Nevada almeriense, tiene unos barrancos y unos tajos y una cantidad de combinación de bosques de encinas con bosques de pinos, además de como digo, también dentro de que hay una cantidad de barrancos importantes, profundos, que llama la atención, que esta parte es muy desconocida, pero es muy interesante.
¿Qué desniveles hacemos la ruta?
La ruta hoy, como he dicho, es casi todo para bajar, es decir, tenemos unos 880-81 metros de bajada, y unos 180 y tantos de subida, digamos, desde el nivel de positivo.
¿Distancia?
La distancia son 16,9 kilómetros.
¿Tiempo?
Tiempo alrededor de unas 5 horas.
¿Agua y refugio?
Bueno, yo quería hacer referencia al refugio. Ya hablábamos el otro día que donde se inicia el camino de hoy o finalizaba el anterior, a nuestra izquierda, como unos 800 metros por encima, tenemos el refugio del Peñón de la Polarda. Luego quería hacer referencia que, aunque no son refugios, pero sí son unas áreas, digamos, que quería significar, pues a lo que es el área recreativa del Serval. Aquello no es un refugio, es un área recreativa. Allí había un restaurante que está cerrado, pero hay una serie, digamos, de servicios, de barbacoa y demás. Incluso hay abierto unos servicios, lo que son unos aseos, que no nos sirven como refugio a no ser que digamos, sea para apartarnos de una granizada o de alguna nube o algo. Quería hacer referencia también a lo que era el aula de la naturaleza de Paredes, que este aula de la naturaleza sí está gestionada por una empresa y, digamos, trabaja con grupos de, en fin, grupos de personas, bien sean familiares o bien sean colegios, bien sean grupos de personas del tipo que sea, pues para hacer una serie de actividades todas relacionadas con el Parque Nacional. Incluso hay un rocódromo y demás, pero normalmente lo tienen abierto en épocas, pues que puede ser, digamos, pues que haya más influencia de personas o que se pongan en contacto con ellos para, digamos, pues para darle los servicios que allí dan. Y la otra referencia es precisamente el área recreativa de La Roza, donde a unos 900 metros de donde terminamos hoy, que también hay un restaurante que abre los fines de semana. Durante la semana suele estar cerrado, a no ser que se requieran sus servicios. Y como refugio también hay, digamos, se podría solicitar allí, digamos, pues para pernoctar y demás, pero todo esto, como digo, está gestionado. Lo que sí hay también unos servicios, unas duchas que están abiertos permanentemente. En cuanto a agua, pues yo diría que, aunque estos diferentes barrancos que vamos a ir pasando, como la Talayuela y demás, suelen tener agua, este itinerario, que no es muy largo y no es dificultoso porque son estos 16 y pico de kilómetros de bajada, tenemos la fuente de Paredes, pues quizá un poco más o menos en medio del recorrido, que es una fuente no solo, digamos, que el entorno es muy bonito, sino que da un agua, pues, que nos puede servir muy bien para el itinerario de hoy.
¿Qué accesos podemos hacerle a este tramo?
Pues desde Oanes, ya comentábamos el otro día, que por la carretera que sale de Oanes hacia Abla, a 1,3 kilómetros cogemos un carril a la izquierda, un carril forestal, que tenemos que dirigirnos hacia el Collado del Espino. Está a unos 16 kilómetros. Cuando vayamos subiendo por este carril forestal, si nos vamos a encontrar un cruce, tenemos que coger el de la izquierda, que es el que sube al Collado del Espino, que está muy próximo ya, donde se inicia la ruta de hoy. Desde Abla cogemos la carretera que va hacia Oanes y a unos 6,8 kilómetros también sale a la derecha un carril que sube por el área recreativa del Serval y enlaza por las proximidades del cortijo del Serval, enlaza con el Sulay, con el tramo de hoy. En medio del trazado no hay ni el principio ni final. Y desde Abrucena sí hay un carril que precisamente está asfaltado y le llaman el Camino de la Roza, que hay unos 9 kilómetros hasta lo que es el final de la etapa de hoy.
Además, hoy también quieres hacer saludos, como a veces hace, supongo, que alguna gente que te haya encontrado por el camino, ¿no?
Bueno, me he hablado con ellos, pero ha sido telefónicamente. He estado hablando con Paco, del Ayuntamiento de Abla, para hablar un poco del área esta recreativa del Serval, hablar un poco de lo que he comentado, que tiene unos servicios abiertos y que el restaurante ahora está cerrado, y en fin, tiene barbacoa y esta serie de cosas que hemos dicho. Con Paco Urrutia, que también es del Ayuntamiento de Abrucena, y he estado hablando con ella sobre el área recreativa de La Roza, y con Mara Luisa, que es de la empresa que gestiona el aula de la naturaleza de Paredes. Y por eso quería, digamos, saludarlo y agradecerles que me han atendido muy bien.
Ahí quedan esos saludos. La semana que viene volvemos con la ruta del Tío Seguro con Antonio Gámez y el tramo 13, ¿no?
Sí.
Para los supersticiosos, el 12+1, ¿no?
Bueno, pero es un tramo, bueno, pues es de subida, decía. A lo mejor empezamos mal con el trazado porque es de subida desde aquí, desde La Roza a Piedra Negra.
Hasta la semana que viene, Antonio.
Venga, hasta luego.
dicen.
Buenas noches, Jorge Garzón.
Hola, buenas noches, Jesús.
¿Cómo fue ese fin de semana de actividad en el Sulaí, el mal tiempo? ¿Se pudo hacer algo?
Pues mira, el fin de semana estuvo muy bien, pero la actividad tuvimos que aplazarla. Porque el sábado se había levantado con una lluvia fina, hacía bastante frío en la zona del Valle del Genil, y con la umbría todo lo que era el tramo de la vereda y toda la zona del charcón estaba completamente empapado. Así que, bueno, pues para hacerlo con niños y familias, teniendo en cuenta que teníamos aproximadamente pues unos 50 participantes, pues no pudo ser. Así que
se ha pospuesto,
tenemos que poner
la
una nueva fecha. Sí, se ha pospuesto y esperamos poder hacerla durante el mes de febrero, que, bueno, pues días más claros vienen y algunos más vendrán también hacia mitad del mes.
Nunca nieva a gusto de todos, podríamos decir, porque, bueno, se suspenden actividades, pero luego se nos queda una sierra como la que estamos disfrutando ahora, simplemente ya desde Granada, espectacular en las vistas. El Sulaí, nieve por todos lados. Un espectáculo en cualquier punto del sendero, ¿verdad?
Sí, absolutamente. Y de hecho, por ejemplo, el sábado, el domingo concretamente, que estuve comprobando algunos tramos del Sulaí a ver cómo estaban, pues bueno, algunas de las huellas que se veían en el Sulaí no solamente eran pues de los zorros que habían pasado por ahí por la noche sobre la nieve, sino que lo que había era huellas de pieles de foca y de esquí de travesía, ¿no? O sea que esos tramos ahora se pueden hacer muy bien, ¿no?
El Sulaí en esquí de travesía, ¿no?
Sí, sí. Una cosa que no se puede hacer todos los días, pero que sí que en algunos tramos se puede hacer.
¿En qué tramo andaba?
Por ejemplo, la zona que va subiendo hacia el Chullo, que va después hacia la Fuente del Espino y hacia la Olla del Espino y todo eso, pues tiene bastante nieve, ¿no? Ni que decir tiene que, bueno, pues saliendo también de la zona del Postero Alto Camino de Piedra Partida, pues la tienes, y en algunos otros puntos también las hay, ¿no?
Jorge, ¿qué novedades nos trae esta semana? Tengo ahora mismo abierta la página del Sulaí, www.senderosulaí.es, y aquí qué podemos encontrar, qué propuestas, qué hay.
Pues bueno, me gustaría recordar a los oyentes y amigos del programa que desde el pasado 22 de diciembre se ha abierto el último tramo, digamos, del concurso de fotografía del Premio Internacional de Fotografía Asómate al Sulaí, que, bueno, pues es en categoría invernal, ¿no? Desde el mes de diciembre hasta el próximo mes de marzo, cuando rompa la primavera, en el cual pues toda la gente puede encontrar la información a través de la página. Uh-huh. Y enviar sus fotografías, incluso descargarse las bases necesarias para saber cómo participar en ellas, ¿no? Con esta última categoría invernal cerramos el ciclo anual, y a partir del mes de marzo pues lo que haremos será ya ver todas las fotografías que se han enviado y empezar con el proceso de selección para después publicar directamente en la revista, que, bueno, pues el premio está patrocinado también por la revista de fotografía de naturaleza Visión Salvaje, y tendremos que ir cerrando ese tema poco a poco. Así que animo a toda la gente que sale con la cámara, que antes podían ser algunos y hoy día son ya prácticamente todo el mundo, a que esas fotografías desde el Sulaí o las inmediaciones pues nos las vaya enviando a nuestra dirección de correo electrónico, que ya sabe todo el mundo cuál es, promocion@senderosulair.es, pero viendo las bases y la información adicional que hay en nuestra página web, ¿no? Eso en cuanto a las imágenes o la fotografía. Y de hecho, pues mira, si ves la foto de la semana que está puesta en la página, pues verás que es un guiño a ese arte fotográfico que todo el mundo puede encontrar en el sendero, ¿no?
El Sulair oculto, ¿no?
Exactamente. Es esa fotografía de una hoja, del embés de una hoja de la hierba yesquera, que parece prácticamente que está diseñada con fórmulas matemáticas, ¿no? A la hora de hacer una visión de la realidad, que es otra de las cosas buenas que tiene el Sulair cuando se camina con atención, ¿no?
Más cositas, Jorge.
Pues mira, estamos terminando de preparar otra de las vueltas del Sulair, que vamos a hacer con geólogos y que anunciaremos próximamente en la página. Y hoy, por ejemplo, pues ha habido una cosa curiosa, y es que, bueno, pues desde la Universidad de Córdoba han estado haciendo una videoconferencia pues para hablar directamente del sendero Sulair y aplicar pues parte de lo que es el sendero y parte de lo que es la campaña en una de las tesis que se está haciendo sobre nuevas tecnologías aplicadas a lo que es la montaña. O sea, que fíjate hasta dónde podemos llegar en algo tan sencillo o tan simple en algunas situaciones como puede parecer andar un sendero, ¿no? El que pueda ser parte del material que se utiliza para escribir una tesis universitaria, ¿no?
Siempre Sulair es una fuente de conocimiento, de ideas y de propuestas que cada vez más organismos, más personas, más entidades se suman a esta iniciativa.
Sí, sí, se van sumando poco a poco, y de hecho, por ejemplo, alguien que se suma a hablar de Sierra Nevada a nivel nacional, pues va a ser el programa de Radio Nacional de España, que este fin de semana, en la voz de Pepa Fernández, pues se va a realizar desde Sierra Nevada. Ajá. Concretamente se va a realizar desde la estación de esquí, y bueno, pues aparte de hablar de la estación de esquí y de todo lo que supone, pues se va a hablar también de Sierra Nevada y de las otras muchas condiciones y ofertas que puede tener para los amantes del aire libre, ¿no? Se decidió hacer este programa hace ya unos meses aquí en Sierra Nevada, y bueno, pues esa voz tan habitual de los fines de semana matutinos, que es la de Radio Nacional, de tu colega en Radio Nacional de España, pues estará en el aire desde el macizo más impresionante de toda la península, ¿no?
Estaremos atentos. ¿Va a andar por allí? ¿Va a ir a promocionar el sendero?
Pues bueno, estamos ahí intentando cerrar un par de cosas. Sí, el domingo supongo que estaremos por allí apoyando esa iniciativa, ¿no?
Bueno, pues ya nos contarás más cosas, Jorge, o nos despedimos hasta la semana que
viene.
Bueno,
de momento no está nada mal para acabar esta semana y comenzar la próxima, ¿no?
Está muy bien.
Traeremos más cosas y más detalles la semana que viene con las vueltas al Sulair que estamos preparando y que algunas ya han quedado cerradas en fecha. Y terminando de organizar un par de cosas más que creo que pueden ser interesantes. A ver si para la semana que viene tenemos ya la fecha puesta de la actividad. Y a ver si con un poco de suerte hablas con este chico tan majo de la radio de Campo Base para que venga con nosotros en esa actividad que vamos a hacer y la grabe también en directo, que yo creo que es interesante.
Bueno,
para
pues, sí,
mostrársela a los radioyentes.
Las circunstancias y las fechas no acompañan, bueno, estaremos allí encantados para dar a vida cuenta luego aquí en el programa con esa grabación y esos sonidos de la actividad. Bueno, Jorge, la semana que viene seguimos hablando y asomándonos al Sulair contigo.
De acuerdo, Jesús, buenas noches.
Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs
Y le llega el turno a Territorio Zigzag con Javi Martín. Buenas noches, Javi.
Hola, buenas noches.
Hoy ya en directo aquí contigo a disfrutar de esta nueva sesión en Campo Base FM, esa sesión dedicada al esquí de montaña. La semana pasada hablábamos contigo desde Benasque y hoy ya estás aquí en Granada. Y para nosotros es un placer estar contigo en directo para aprender y hoy para tener más seguridad haciendo esquí de travesía, ¿verdad?
Eso es, eso, o por lo menos eso esperamos.
No sé si lo sabes, pero este fin de semana ha habido una avalancha en Sierra Nevada, la conoces, la zona almeriense, y bueno, ha habido suerte y al final todo ha quedado en un gran susto, pero no podemos bajar la guardia y mucho menos este fin de semana, que viene buen tiempo, suben las temperaturas y la sierra está muy, muy cargada, ¿no?
Eso es, eso es, eso es. La verdad es que esta misma mañana yo iba a hacer una excursión con mi compañera a la zona del Guarnón y del Corral del Beleta, a la zona de la Norte de los Machos. Y ya anoche, viendo un poco las piadas de condiciones y a ver cómo estaba el tema, sí que vimos el accidente ocurrido en Sierra Nevada almeriense y la verdad es que impresionados y con la suerte de que estaban encordados y pudo que uno de ellos quedó semienterrado solo, ¿no? Y pudo socorrer al compañero, que la verdad tuvieron mucha suerte.
Ha tenido que ser un trago fuerte porque fueron unos minutos largos y como tú dices, la cuerda le facilitó poder encontrar al compañero y desenterrarlo, porque si no tal vez estaríamos hablando de otra cosa. Hoy viene en esta segunda sesión a hablarnos de protocolos de actuación en caso de avalancha y los tipos de armas, ¿no?
Así es, así es. Pues nada, lo que te estaba diciendo, que estábamos esquiando esta mañana y hemos encontrado al grupo de rescate de la Guardia Civil. Estaban haciendo maniobras y ellos también nos han recomendado que no fuésemos a la zona del Guarnón. Y en efecto habían caído también algunas avalanchas en la zona de los Tajos de la Virgen y nada, hemos decidido que una retirada a tiempo es más que una victoria y nada, nos hemos ido a un sitio que también es magnífico, maravilloso, en Sierra Nevada, que cada año redescubro una y un millón de veces, que es el Valle de San Juan, que es como el nacimiento de todo esquiador de montaña. Es un sitio fabuloso. Entonces, la semana pasada quería reivindicar Sierra Nevada, esta semana quiero reivindicar el Valle de San Juan como zona de esquí de montaña por excelencia en Sierra Nevada. Es la cuna del esquí de montaña en Sierra Nevada. Es un sitio increíble.
¿Qué condiciones había encontrado?
Bueno, había una nieve, una clase de nieve polvo. Hemos bajado hasta cota 2000, además. Hemos conseguido bajar súper, súper abajo. Y estaba el río precioso. Estaba fabuloso. Y nada, hoy unas palas increíbles. Lo bueno es que tiene todas las orientaciones, todas las inclinaciones. Está súper bien.
Lo que habéis hecho ha sido desde la Olla de la Mora bajar directamente y
no,
luego
hemos subido, un poquito al Beleta. Ahí es donde estaban
las posiciones, claro, más o menos, ¿no?
Nos hemos asomado a las posiciones y hemos visto que estaba súper cargada la pala de los machos y el culo del Beleta. Y entonces hemos decidido...
Habéis pegado la esquiada para abajo y luego pieles y ha remontado otra vez, ¿no?
Eso es, eso hemos hecho. Hemos hecho un territorio zigzag auténtico, porque la última subida han sido, pues si no he contado mal, más de 60 zetas. O sea que no ha estado mal, no ha estado mal.
Había unas cuantas vueltas María de por medio, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Venga, Javi, pues venga. Además, yo creo que hoy es muy apropiada el contenido que le quieres dar a la sesión, porque eso, el fin de semana hay que tener cuidado y tú nos vas a hablar de protocolos de actuación en caso de avalancha que pueden producirse.
Sí, sí. Mira, básicamente hoy quería basarme en los tipos de arma que vamos a encontrar, ¿no? Y que podemos adquirir en las tiendas y luego pues recomendar unos principios básicos de lo que es el rescate en caso de una avalancha. A la hora de comprar un arma, hay que saber qué es un arma y cómo funciona y qué tipos de arma existen, ¿no? Un arma no es ni menos que un emisor de ondas y como tal emite ondas por una antena. Lo que pasa es que los ARBAs modernos, en vez de tener una sola antena, tienen tres antenas para poder tener mayor alcance en todo, y sobre todo, más que mayor alcance, mayor precisión. Entonces, en esto encontraremos diferentes tipos de ARBAs, que todavía hay ARBAs con una sola antena, con dos antenas y con tres antenas. Básicamente, los ARBAs, cuando emiten, todos emiten con una sola antena. Eso habría que saberlo, ¿no? Y luego ya es en la recepción donde está la diferencia. Si queréis hacer una prueba, es muy sencillo. Simplemente te pones un ARBA, uno enfrente de otro, uno en posición recepción y otro emisión, a unos 5 metros. Los pones perpendiculares al suelo y los mueves a ponerlos paralelo, uno perpendicular, y vas a ver cómo la intensidad de señal varía. Y eso varía porque la onda que está emitiendo el ARBA no es igual cuando está perpendicular y cuando está paralelo. Y eso es algo que tenemos que entender, porque eso es algo que luego nos puede pasar a la hora de buscar un ARBA, una víctima, y a veces eso puede llevar a un conflicto, ¿no? De no saber, como hay veces que se dan dobles máximos. Tienes que llegar a la máxima señal y dices, aquí está. Te alejas un poco para asegurarte y te da otro máximo. ¿Y ahora dónde está? Bueno, ya llegaremos a ese punto, ¿no?
Una pregunta, Javi. ¿Hace falta que los ARBA sean de la misma marca? ¿Se comunican entre sí de distintas marcas? ¿Independiente que tenga una o tres antenas para comunicarse?
Es totalmente independiente. O sea, puede ser de cualquier marca y da igual que tenga una o tres antenas. Lo que pasa es que el de tres antenas será mucho más preciso a la hora de buscar, ¿no? Uh-huh. Entonces, los rangos de precio también dependen de esto, ¿no? De la cantidad de antenas y de si son analógicos y si son digitales. Van desde los 150 euros que cuesta el Pips Freeride, que tiene una sola antena y es digital. Es un ARBA muy ligerito. Yo creo que es un muy buen concepto para una persona que se está iniciando, aunque es un ARBA que para encontrar es muy complicado. Tiene poco alcance y es bastante lento. Y hay que saberlo. Lo malo de los ARBAs es que tú te gastas el dinero para rescatar a tu compañero. Una vez el año pasado en unas maniobras de la Guardia Civil, un Guardia Civil me decía que él lo que hacía era su ARBA, que era el bueno, se lo daba al compañero y se lo intercambiaba, ¿no? Para que se lo encontrasen a él. Claro. Bueno, la diferencia principal está entre analógicos y digitales. Si son digitales es porque llevan un procesador. Y toda la información que les llega, que la transforman normalmente en un display, en una pantalla, la transforman en dirección y en distancia. Entonces, esa información la tienen que analizar, y eso lleva tiempo y energía. Suelen llevar más pilas, suelen necesitar más pilas, dos o tres pilas. Uh-huh. ¿Y qué les pasa? Pues que son... ¿Qué inconvenientes tienen? Pues que son mucho más lentos. Cuando tú estás buscando... luego diremos que uno de los principios básicos es que tienes 15 minutos para rescatar a tu compañero. Entonces, estos ARBAs dan problemas a ese nivel, que no puedes correr con ellos porque se vuelven locos. O no se vuelven locos, pero tardan en interpretar la información y te pueden dar información falsa. Y tienes que saberlo, tienes que conocerlo. Mientras que los ARBAs analógicos son inmediatos, porque son por pitidos. O por bombillitas, ¿no? Como es el típico es el Ortobox F1, que es el azul ovalado de toda la vida. Y este es el típico analógico. Y una cosa importante que quiero decir es que no hay ni ARBAs mejores por ser analógicos ni peores por ser digitales. Simplemente tú tienes que saber cuáles son tus necesidades. Los analógicos son más complicados a la hora de buscar, pero si tú estás entrenado, son mucho más rápidos. De hecho, los rescatadores del Soccorso Alpino italiano utilizan ARBAs analógicos, porque saltan del helicóptero ya con el ARBA encendido y salen corriendo para buscar la señal, mientras que con un digital no puedes permitirte eso. ¿Qué pasa con el digital? Que el digital es mucho más preciso a la hora de decirte distancia, cuántas víctimas hay, los hay ahora que puedes discernir entre diferentes víctimas, porque claro, cuando tienes más de una víctima, en un analógico vas a escuchar, si son dos víctimas, vas a escuchar dos pitidos diferentes en diferente frecuencia. Y si hay tres, vas a escuchar tres. Entonces tú tienes que estar muy entrenado para saber diferenciar a cuál te estás acercando. Mientras que el digital te lo va a decir. Como acabo de decir, precisamente lo que se necesita es mucho entrenamiento. Y tú necesitas conocer tu arma. El que te compres, el que decidas que es mejor para ti, ese es el que necesitas conocer. El otro día me dejaron un Ortobox S1 nuevo, mega ultra moderno, y no fui capaz ni de encenderlo. Entonces, yo no me llevaría ese arma ahora mismo, porque no sé utilizarlo. Y es el último modelo de Ortobox y es fabuloso, o por lo menos debería serlo. Pero como no sé utilizarlo, directamente lo deseché. Con los digitales también ocurren problemas, que cuando hay multivíctimas, más de tres víctimas, hay procesadores que se saturan y se apagan. Bueno, hay que saberlo, ¿no? Esto sobre todo pasaba con antiguamente con el PIPS. El PIPS que hay ahora mismo, se supone que lo han corregido, ¿no? Uh-huh. Pero que esto hay que saber lo que pasa. Y también hay que conocer que cuando lo pones en modo búsqueda, al cierto tiempo de estar inactivo el ARBA, se vuelve otra vez a modo...
Recepción.
No, emisión.
Emisión, perdón.
¿Por qué? Pues porque puede haber un accidente, te puede pillar una avalancha a ti buscando a alguien, y si tu ARBA no se vuelve automáticamente a emisión, no podrían encontrarte. Bueno, pues como he dicho, esas son más o menos las inconvenientes y las ventajas de los ARBAs analógicos y digitales. Lo mejor que podéis hacer es ir a vuestras tiendas aquí a Granada, cualquiera, que hay muchas, y ellos seguro que os saben aconsejar muy bien. Yo personalmente recomendaría ARBAs analógicos a gente que realmente vaya a entrenar con ellos y vaya a saber bien cómo se manejan, y a gente que a lo mejor no tenga tanto dinero para gastarse en un ARBA, y ARBAs digitales para gente que no entienda bien cuál es la mecánica del rescate de avalancha. Si es una persona, tienes que entender bien cómo funciona el ARBA, pero a lo mejor, como todo, el protocolo de rescate hay que entrenarlo. Y tú a lo mejor no has tenido tiempo, o no has sabido, o no te acuerdas. Entonces es mucho más sencillo con un ARBA digital. Entonces, bueno, yo para este tipo de personas recomiendo un digital. Como he dicho, el entrenamiento es fundamental. Fundamental. Al principio de temporada es fundamental hacer una jornada, echar una mañana de entrenamiento. Es súper sencillo, súper fácil, lo puedes hacer con tu colega, te vas a esquiar y sin avisarle escondes una mochila, no hace falta ni enterrarla si quieres, la escondes detrás de un bloque de piedra y sin que él lo sepa dices, mira, ha pasado esto, hay que buscarlo, y le cronometras y bueno, y a ver qué pasa. Otra cosa muy importante que hay que hacer es cada día cuando se sale a esquiar, asegurarse que todo el mundo lleva el arma encendido, y para eso hay que hacerlo poniendo el arma en recepción y comprobándolo uno a uno.
Las baterías también es importante.
Las baterías. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en el momento, en emisión, no gasta tanta batería. Pero cuando estás en recepción, si tú tienes la batería al 30%, en cuanto te pongas a recibir, como son tan potentes la información que estás recibiendo, puede ser que te quedes sin batería. Y la verdad es que es absurdo. Es absurdo porque es una pila cada 4 meses. Es algo absurdo. Igual que llevar el arma apagado, que más de una vez me ha pasado con algún amigo. Y bueno, ya de aquí vamos a pasar a hablar un poco de los principios bases del rescate en el caso de una avalancha, ¿no, Jesús? Yo diría lo primero, que todo el mundo se acuerde de la cifra de los 15 minutos, como decíamos antes. Este es el tiempo a partir del cual las posibilidades de supervivencia de la víctima disminuyen mucho. Pues hasta ese momento, si no ha habido un traumatismo, normalmente suele ser una supervivencia del 90%. A partir de aquí, si pasan otros 15 minutos, no me sé la cifra exacta, pero no creo equivocarme si digo 50%, con lo cual ya hay una reducción del 40%. En estos 15 minutos hay que saber a qué se dedica cada minuto. Entonces, lo más importante es saber que el primer minuto hay que dedicarlo a analizar la situación. Analizar qué ha pasado, por qué ha pasado, cuánta gente hay enterrada, hay más peligro de avalancha, qué tiempo hace, dónde estamos, cuántos somos, quién va a llamar a los servicios de rescate. Esto va a ahorrarnos mucho tiempo. Y hay que saber cuándo se tiene que correr y cuándo se tiene que andar pasito a pasito. En principio, hay tres fases muy claras en el rescate de avalancha. Una primera, que es desde que empieza el rescate hasta que se encuentra la primera señal. Esta fase tiene que ser súper rápida. Claro, cuando ha habido una avalancha, lo normal es que tú veas hacia en qué dirección va la persona, la víctima, ¿no? Desde el último punto donde se le ha visto, desde ahí tiene que empezar, tienes que ir corriendo como un poseso a buscar la primera señal. Y esta fase es muy rápida, corriendo. A partir de aquí baja un poco el ritmo, pero tiene que ser un ritmo rápido también, porque es cuando tienes que ir aumentando esa señal hasta llegar al máximo. Y una vez que llegas al máximo, entonces es cuando tienes que ser muy minucioso en la búsqueda. Como decía antes, el rescate de en caso de avalancha normalmente es un autorrescate, porque tenemos 15 minutos. No va a dar tiempo a que los servicios de rescate vengan a ayudarnos. Entonces eres tú el que tienes que ayudar a tus compañeros o a tu compañero. Una cosa importante también es que tienes que apuntar la hora en la que ha ocurrido el accidente para tener en cuenta estos 15 minutos. Y si han pasado 15 minutos, 30 minutos y estás tú solo, a lo mejor es el momento de ir a pedir ayuda. Pero esos primeros 15 o 20 minutos tienes que dedicarlos, porque hay un 90% de posibilidades de encontrarlo con vida, ¿no? Algo a lo que tiende la gente es a desabrigarse, a quitarse los guantes, a quitarse la cazadora, porque claro, es una situación de mucha tensión, de mucha adrenalina. Y no es algo aconsejable, porque en cualquier momento puede caer otra avalancha y te puede pillar a ti. Y tienes que estar abrigado, porque entonces puedes tener problemas de hipotermia severa, muy severa. Este fin de semana, si no leí mal, una de las víctimas tuvo problemas de hipotermia, ¿no? Y como decía antes, también es importante no agravar la situación. Ese minuto para analizar qué ha pasado, porque a lo mejor por precipitarnos nos pasamos hacia abajo de la avalancha y ahora tenemos que retroceder y eso es tiempo perdido. Pues no hay que agravar, hay que tener el pulso de acero. Es una situación muy 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 complicada y hay que tenerlo. Si somos más de una persona, más de dos, más de tres rescatadores, tiene que haber alguien, una persona que ejerza de líder y tome las decisiones. Y no puede ser discutido por nadie. Él tiene que ser el que tome las decisiones. Puede ser el que más experiencia tenga, o puede ser el que en ese momento más calmado o la mente más fría tenga, ¿no? Puede ser. Es algo que tiene que valorar el grupo. Hay que valorar la situación de peligro con respecto a la caída de más avalanchas. Puede ser que sea un corredor que esté drenando nieve de arriba y haya caído una, pero estés expuesto todavía a que caigan más. Entonces es algo que hay que saber. Hay que saber por dónde vamos a escapar si viene una avalancha. Una vez que estás buscando, siempre tienes que llevar encima el arba, la pala y la sonda. Siempre. Siempre. Todo el mundo tiene que llevarlo encima. Aunque sea mucha gente y haya un grupo que sea sondeadores y otro grupo que sean palistas, pero siempre todo el mundo, por si acaso, imagínate que hay varias víctimas, tú encuentras un máximo, y si no tienes una sonda, tienes que hacer venir a alguien, asegurar si ahí hay alguien o no. Y eso es una pérdida de tiempo. Y aquí lo más importante es el tiempo. Con el tema de la sonda, hay que decir que lo recomendable es que sea una sonda de 2,40, de 2,40 metros. Las hay más cortas, pero lo que ahorras es muy poco peso, espacio ninguno, y a la hora del rescate marca la diferencia entre usar una sonda de 2,40 o una de 1,80 m. Y esto de sondear también es importante, ahora que precisamente ha habido tanto viento y se han hecho cornisas y se han... Pues es interesante en alguna cornisa que sea segura, claro, en alguna zona o en algún ventisquero, que se me ocurre que hay justo debajo del Teresilla Virgen de las Nieves hay uno muy interesante, palear, hacer una cueva, meter una mochila o alguien debajo y desde arriba sondear para ver cuál es el tacto real de una persona. Uh-huh. Es muy gracioso porque el año pasado unas maniobras con el equipo nacional de jóvenes, cuando estaban sondeaban con cuidado, como para no hacer daño. Y de verdad que a la víctima lo que menos le importa es que le metas la sonda por la oreja o le saques un ojo, porque lo importante es que le saques.
Claro, que note...
Eso es lo importante. Entonces, una vez que has localizado con la sonda y sabes que está a 1,5 m de profundidad, lo que tienes que hacer es bajar 1,5 m, es la misma distancia que has sondeado, y de ahí en 45 grados empezar a cavar. Eso es lo que recomiendan los especialistas. Yo quiero decir en primer lugar que yo no soy un especialista, yo no estoy, no, mi trabajo profesional no se desarrolla con el rescate de avalanchas. Yo hablo con la experiencia que tengo de muchos años en...
¿Has vivido alguna situación real de avalancha?
Por suerte, no, nunca. El año pasado hice unas maniobras, la verdad, bastante espectaculares con la Guardia Civil, que se enterró a 3 o 4 personas a 3 metros de profundidad, con perros, con grupos de sondeo, grupos de palistas, helicóptero. La verdad es que fue una pasada, yo fui un afortunado al poder hacerlo, ¿eh? Y fue increíble.
¿Dónde lo hiciste? ¿Arriba en el...?
Lo hicimos en Candanchú.
En Candanchú.
En la escuela de Candanchú. Y la verdad es que estuvo muy interesante. Estuvo muy interesante porque te demuestra que gente que son profesionales y que están dedicados a ello, hay veces que les cuesta. Pues imagínate si ni siquiera lo has practicado nunca. Es imposible. Es imposible. Yo de verdad que le recomiendo a la gente que lo mire, que lea cómo son los protocolos y que lo practique. En internet hay un montón de sitios donde lo describen. Yo recomiendo un libro muy bueno, que a mí me gusta mucho, que el título la verdad es que es un poco friki, pero luego el libro es estupendo. Se llama Free Ride y es cómo esquiar fuera de las pistas. Y es de un guía americano, Jimmy Oden, que vive en los Alpes suizos, y él explica todas sus experiencias y explica un poco los protocolos fundamentales para esquiar en montaña. Es fabuloso, todo, desde rescate glaciar, material, protocolos de avalancha, cramponaje, técnicas de piolet, es estupendo. La verdad es que el libro es fabuloso y con el tema de las avalanchas funciona muy bien. Muy bien. Otro interesante también se llama 3x3 avalanchas. También es interesante. Bueno, bibliografía hay muchísima, como sabrás, Jesús, hay un montón.
Bueno, pues ahí queda esta pincelada de ARBA y de protocolo de avalancha. Y para este fin de dónde nos vamos a hacer aquí de travesía aquí en Sierra Nevada, teniendo en cuenta las condiciones que hay.
Pues cualquier sitio menos las caras noreste, sobre todo las que estén por encima de 2.700, que son las que están muy cargadas. Si vemos, el viento ha estado soplando muy fuerte del oeste y ha cargado mucho estas palas, mucho, mucho, mucho. Entonces todo lo que sea por debajo, bueno, se puede considerar más seguro, pero seguramente en Almería el accidente este se dio a una altitud bastante por debajo de eso. Entonces no hay que relajarse lo más mínimo. En principio hay subida de temperaturas. Si hay ciclos de heladas, eso será positivo para estabilizar el manto, desde luego. Las caras sur, que habrán recibido bien el sol, y las zonas bajas de las caras sur habrán transformado y se habrán asentado. Y zonas de bosque son muy recomendables, por supuesto en zonas de inclinación menor a 30 grados. Uh-huh. Y bueno.
El Valle de San Juan certificado que está bien, ¿no?
El Valle de San Juan está certificado, nunca se puede certificar al 100%.
Ya, 100%, pero...
Pero desde luego que está testeado, porque he visto a más de un esquiador hoy por allí. Había huellas, nosotros hemos abierto otras huellas y la verdad es que estaba fabuloso. El Valle de San Juan estaba fabuloso y luego el río que baja de la laguna de las Yeguas, el río Dilar, si no me equivoco es.
Sí.
Río Dilar también está muy, muy, muy bien. Muy bonito, lo único que tiene laderas empinadas a ambos lados, hay que andar con cuidado, pero yo creo que las laderas oeste son seguras y además no es una altitud muy elevada y es una zona preciosa. Y luego hay una subida muy muy suave al Cartujo, que en principio debería ser seguro. Lo único es evitar al norte del Cartujo, por supuesto.
Claro. Pues ahí queda esa recomendación, esa propuesta. La semana que viene, más territorio CISAC con Javi Martín. Hasta la semana que viene, Javi.
Hasta la semana que viene.
He can see the sky. Yes, and how many ears must one...
Buenas noches, Rafa Gam.
Hola, buenas noches, Jesús, ¿qué tal?
Hoy estás en plena faena, ¿no?
Bueno, pues sí, efectivamente, estoy aquí en plena faena en mitad de una fiesta y sí, estamos aquí al sur de Granada, justo en la costa de Granada, en Melicena, que es un anejo costero de Sorbilán, y estamos celebrando la Candelaria.
La fiesta de la Candelaria, ¿en qué consiste esa celebración ahí en Sorbilán?
Pues mira, es un poco lo que está sucediendo ahora en enero y febrero, son las lumbres de la Candelaria, la Candela y hogueras aquí en la playa de Melicena, también en la Mamola. Yo ahora mismo me acabo de apartar un poquito de lo que es la fiesta, porque se han hecho unas grandes hogueras aquí en la playa de Melicena y estoy aquí justo en el Peñón de San Patricio. Y esperemos que no se corte la comunicación con los móviles y que la tecnología nos ayude. Estoy justamente en el límite del municipio de Albuñol y el de Sorbilán, en la playa de Melicena. Y ahora mismo pues estoy viendo la candela que está ya bastante apagada. A las 8 de la tarde empezó la fiesta de la Candelaria en Melicena, se encendió la lumbre y todos los vecinos de aquí de Melicena y de la zona de la Mamola y de Albuñol se han acercado aquí a comer un poco de carne de cerdo, a tomar unos vinos, tenía un poco de baile. Y bueno, aquí estamos en mitad de la semana celebrando una fiesta.
Rafa Gan, rafatours.com y al sur de Granada, siempre al pie de la fiesta, de la tradición y de los sitios más interesantes donde se pueden vivir experiencias inolvidables, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente, claro. Esta fiesta hay gente que la celebra el fin de semana, pero por ejemplo aquí en Melicena y La Mamola lo celebran justamente el día 2, la noche del día 2 al día 3, en la fiesta de la Candelaria. No la cambia y eso es una fiesta muy familiar, muy vecinal, y nosotros pues nos hemos venido un grupo de Rafa Tours a celebrar esta fiesta. Ya cuando vuelva a casa intentaré meter unas fotos en rafatours.com para que la gente vea lo que ha sido la fiesta, la lumbre y bueno, nos hemos puesto a comer y a beber con los amigos, ¿no? No obstante, esta fiesta ya te cuento, Jesús, que va a tener su continuación este fin de semana, sobre todo en Lobres, aquí a sur de Granada, en Lobres, que es un anejo de... es un pueblo grande, ¿no? Un pueblo anejo de Salobreña. Se celebrará el sábado con una romería hasta la presa y también el domingo con el Rosario de la Aurora y también la procesión de la Virgen de la Candelaria. Es decir, que estamos a principios de febrero y seguimos con las fiestas tradicionales de al sur de Granada.
En tu perfil de Facebook sigues publicando, hay fotos muy recientes de ese paseo en bicicleta de montaña por los almendros o entre un mar de flores, ¿no?
Pues sí, la verdad, Jesús, ya lo comentaba la semana pasada, es el momento en que todos los almendrales de la zona de la Contraviesa están en plena floración y el sábado nos fuimos un grupo de gente a disfrutar de este espectáculo natural que nos brinda todos los años por esta época, y estuvimos también paseando con la bici, también paseando la zona de Sorbilán, Albuñol, y viendo de verdad un espectáculo fantástico que para todos los oyentes de Campo Base que quieran verlo, pues pueden entrar en rafadus.com y ver las fotos que hemos colgado para que disfruten de ellas.
Muy bien, Rafa, ¿más cositas o te dejamos seguir disfrutando de esa fiesta de la Candelaria?
Bueno, yo aquí estoy un poco muy cerca de la lumbre porque hace fresquito, 9 grados, es una noche muy muy fría. Desde aquí ahora mismo estoy viendo lo que es todo el perfil de la costa de Granada, Belicena, La Mamola, todavía se ven un par de lumbres en La Mamola, que es el anejo costero del municipio de Polopos. A lo lejos veo también el faro de la Estancia y lo que es Castelferro. Y únicamente a los amigos de Campo Base, pues decirles que hoy es la Candelaria, pero mañana es San Blas. San Blas es un santo bastante famoso en la Alpujarra, se celebra mañana mismo, hay fiesta en Cádiz. Es copatrón de Cádiz, es el patrón que nos libra de los males de garganta, y mañana mismo pues habrá una procesión. Los habitantes de Cádiz preparan unos lazos que llaman estadales, que son unos lazos de colores que reparten entre la gente para que se los cuelguen en el cuello y así San Blas les libre de los males de garganta durante todo el año. Y también, pues para quienes quieran, y también lo pondremos en rafadus.com, hay fiesta en el municipio de, bueno, en el pueblo de Nieles, que pertenece al municipio de Cástaras. El sábado, durante todo el día, va a haber fiesta también dedicada a San Blas, un santo que, ya digo, se celebra bastante en la Alpujarra, también en la Alpujarra Mediense, en Almócita y en otros municipios de la Alpujarra. Y bueno, ya ves, Jesús, no paramos.
No paramos y seguimos con todas las novedades del sur de Granada en rafatour.com. La semana que viene más, te agradecemos esta conexión en directo a ya una hora un poco intempestiva, pero bueno, celebrando esa Candelaria al lado de la lumbre para no pasar frío, ¿no, Rafa?
Pues así sé, Jesús, ¿no? Yo me voy a acercar a la lumbre, me voy a tomar un último vino, luego no voy a conducir, por supuesto, y ya te digo, en mitad de la semana ha caído esta fiesta, otra vez ha sido un fin de semana, pero bueno, hay que vivirla tal y como cae, ¿no? Así que invitar a todos los amigos de Campo Base a que nos sigan en rafatours.com y a que disfruten viendo fotos, vídeos y cuando quieran que nos acompañen.
Hasta la semana que viene, Rafa.
Un abrazo, Jesús, buenas noches.
Al sur de Granada, con la sierra por hogar, podrán vivir al fin. Cambiar el ritmo, con las manos trabajar, y al sur de Granada, paré.
Navegando por la red, navegando en internet, navegando yo te encontré. Navegando por la red, navegando en internet, navegando yo.
Bueno, y hoy en nuestro fedamon.com, en vez de nuestro colaborador habitual, Salvador García, responsable de fedamon.com, tenemos al vicepresidente de la Federación Andaluza de Montañismo, a Julio Perea. Buenas noches, Julio.
Hola, buenas noches, Jesús. ¿Qué tal?
Bienvenido una vez más. Ya son varias las ocasiones en las que has colaborado, sí, y has entrado con el programa, cosa que te agradecemos. Y sí, hoy este fedamon.com lo vamos a centrar en la noticia que ya lleva algunos días publicada en la página y que se va a producir este viernes próximo, este viernes 4 de febrero, ¿verdad, Julio?
Sí, así es. El viernes 4 daremos en Cabra, en un sitio tan emblemático y bonito como es el Teatro Municipal del Jardinito, pues todas las distinciones, los deportistas que a nivel de Andalucía y nuestros deportistas que han triunfado en competiciones nacionales o internacionales, pues le daremos su reconocimiento y su trofeo. Y luego, pues tan esperados los premios Collado Sur, que ya en su segunda edición pues se han confirmado en el panorama de nuestro deporte, y los premios institucionales, que efectivamente desde la Federación se destacan el fomento del montañismo entre ayuntamientos y entre algunos programas de la Junta de Andalucía.
Porque en esos premios Collado Sur tenemos varias categorías, como son publicaciones de montaña, formato digital, prensa escrita, programa de radio y programa de televisión. ¿A quién van a ir concedidos en esta segunda edición?
Bien, el premio Publicaciones de Montaña, que va dirigido a aquellas empresas, a aquellas editoriales que se distinguen por el fomento de publicaciones, de mapas, de libros dirigidos a montañismo, este año va a ir a Editorial Penibética. Es una editorial que se distingue de hace mucho tiempo por todo lo que es la publicación de en formato de libro o de mapa de todos los espacios protegidos de Andalucía. En formato digital, pues se va a premiar a la magnífica labor de la página web del Club Elbrus. El Club Elbrus de Sevilla tiene una página que está abierto no solamente a sus socios, sino a todos los aficionados a la montaña, y que realmente pues es digno de el esfuerzo que ellos mismos hacen para que toda su experiencia y todo lo que es su trabajo sobre expediciones, sobre todo, pues estén al servicio de cuantos deseen adquirirlo, y realmente es una labor muy interesante que se pone al servicio de todo el montañismo andaluz. En cuanto a la prensa escrita, pues a propuesta de la Delegación de Córdoba se ha optado por el periódico El Día de Córdoba, que ya desde hace mucho tiempo se distingue por el apoyo a las actividades de montañismo. Concretamente, cuando fue la expedición 2000, ya se distinguió apoyando a todas las pruebas previas y apoyando con información permanente y diaria de la marcha de esta expedición. Pero es que ha seguido, y ahora mismo pues tiene un convenio con la Delegación de Córdoba, por el cual semanalmente dedica un espacio importante a las actividades, y concretamente a la actividad del Eurorando, que este año se está celebrando. Es un merecido premio que queremos resaltarlo a este medio de Córdoba, ¿no? Y luego en programa de radio ha habido una competencia grande, porque ha habido 4 nominaciones, y al final la Junta Directiva de la FAN hemos creído que el programa de deporte de la COPE Jaén Radio, pues es la que realmente tiene merecedora en esta segunda edición de Collado Sur mayor interés. Es decir, que ha sido avalada por todos los clubes de Jaén, lo cual le da también pues un aspecto importante de que toda una provincia apoye la labor de este programa de radio. Y terminamos, como decía, programa de televisión, que en esta ocasión va al canal Deporte Andaluz de Canal Sur 2 Andalucía, que está con Tierra Alta, y este canal Deporte pues lleva muchas actividades de sendero, de la actividad de la federación, y que realmente pues es importante reconocer.
Ahí los premios Collado Sur, y luego tenemos también los premios institucionales, aparte, bueno, de, como ya comentabas tú al principio, la entrega de todos los premios de las competiciones, tanto andaluzas como nacionales, de los deportistas. Pero los premios institucionales, ¿en quién recaen?
Bueno, este año, que es año Eurorando, hemos querido reconocer la buena labor que desde la REMPA, entiéndase la Red de Espacios Naturales Protegido de Andalucía, está desarrollando desde hace tiempo con la Federación Andaluza de Montañismo. La FAN tiene un convenio con la REMPA, que es de la Consejería de Medio Ambiente de Junta de Andalucía, por el cual los senderos de los espacios protegidos se van a homologar, se van a mejorar, y se ha hecho una guía de senderos muy interesante que realmente es una de las novedades de este año 2010. Va a resaltar, ¿no? Y luego, como no, los clubes de la federación, pues casi todos tienen el apoyo del ayuntamiento, y hemos en esta ocasión destacado la labor que se hace por segmentos de tamaño de los municipios, pues hemos premiado 3 distinciones. En pequeños municipios, que se entienden menores de 10.000 habitantes, pues ha recaído en el ayuntamiento de Padul, que ha sido una de las revelaciones del último año, pues aparte de uno de los clubes más potentes que han surgido allí, se ha adoptado como seña de identidad de fomento económico la actividad de la naturaleza, y no solamente ha sido la ruta del mamut que últimamente está dando muy buenos resultados de visitantes, sino también el que se celebre por primera vez en Andalucía en este año 2011 la Marcha Nacional de Veteranos. Una labor importante de este pequeño municipio. En mediano municipio, pues hemos querido resaltar al Ayuntamiento de Cabra, y no solamente porque se celebra allí la jornada. Ya de hace tiempo sabíamos el buen trabajo que se desarrolla desde la Concejalía de Deportes y del Ayuntamiento de Cabra por el apoyo al Club Cima 2000, pero también por la multitud de iniciativas que en toda materia de montaña está haciendo. Es un merecido premio que yo creo que este municipio de la Subbética Cordobesa se merece, y se ha premiado su trayectoria, ¿no? No solamente por lo que nos dicen, también los restos de clubes de otras provincias nos lo han remarcado, de que se sienten muy apoyados con la marcha de resistencia de la Subbética, y ahí pues realmente creo que está muy bien consensuado esta candidatura. Y también entendíamos que los grandes municipios tienen otra problemática, tienen otra manera de entender nuestra modalidad deportiva. Y hemos premiado al Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba Ciudad, como mejor labor en gran municipio, ya que no solamente está apoyando mediante convenio actividades de escalada infantil con el rocódromo del pabellón que tiene el Ayuntamiento de Córdoba, sino también la iniciativa de señalar y crear senderos urbanos, que han sido bastantes los que en este año han hecho distintas concejalías trabajando coordinadamente desde medio ambiente, desde deporte y desde salud, con lo cual pues hemos querido esa iniciativa en un gran municipio premiarla con este premio. Así que creo que refleja muy bien lo que son el apoyo a los clubes y a las iniciativas que de distintos aspectos de medios de comunicación, instituciones y entidades particulares pues están haciendo por el fomento de la montaña.
Oye, Julio, ya nos ha anunciado el sitio, el jardinito, Teatro Jardinito en Cabra. ¿A qué hora?
Pues esto está previsto a las 7 de la tarde. Efectivamente, a las 7 de la tarde están invitados todos los aficionados a la montaña, los premiados y los que deseen pasarse un día por allí. Yo estuve, me queda sorprendido la belleza que tiene en esta época la Subbética, y es un pueblo muy acogedor que vive la montaña. Sus miembros del club realmente son un ejemplo a seguir, y vale la pena en este teatro municipal tan coqueto, en un sitio tan característico como es el Jardinito, para que se celebre esta segunda gala del montañismo. Así que a las 7 de la tarde empezará, y luego tendremos también allí una degustación en un molino anexo que hay, que con lo cual pues vamos a pasar una buena jornada y una buena velada en torno a los premiados en esta gala de la montaña.
Pues allí nos veremos, porque el programa va a ir con sus micrófonos para recoger, bueno, cómo se desarrolla la gala y alguna que otra declaración. Viernes 4 de febrero, 7 de la tarde, Teatro Jardinito, entrada libre y gratuita, segunda gala del montañismo andaluz.
Pues nada, muchas gracias, esperamos allí, y nada, a desear suerte para que continúen los clubes y los ayuntamientos apostando por nuestro deporte.
Muy bien, muchas gracias y buenas noches, Julio.
Buenas noches, adiós.
En nuestro Elige tú que canto yo, repite petición uno de nuestros oyentes más activos en esta sesión, Chamado, que desde el Foro Montañero de Nevasport dice lo siguiente: para este miércoles me gustaría dedicar la canción de la guía del puchero del hortelano a María, del Team Nivalis, para darle la enhorabuena por su segundo puesto en el Campeonato de Andalucía de Duatlón de Orientación, celebrado en Montellano el día 30 de enero. Enhorabuena, enhorabuena, Mari, de Chamado. Y aquí este tema, la guía del perro del hortelano que Chamado le dedica a Mari.
Ah. siempre me ha gustado decidir antes de que lo hagan por mí. Siempre me puedo equivocar, eso no pienso renunciar. Que el derecho a equivocarse es un derecho universal, y quien no te lo respeta cree que tiene la verdad. Los que van por un camino quieren que vayas detrás, te hablan en imperativo y van sobrados de vanidad. Yo voy a volcar mis ilusiones, lo que quiero y será la guía que marque el camino, reviente las puertas que están cerradas con cerrojos de desidia. Por el miedo a los fracasos, por el miedo a no poder, solo se salta una valla si se intenta alguna vez. Y al caer si me hago daño, de mi golpe aprenderé. Cicatrices que recuerdan la aventura de crecer. Yo voy a cuando hay por lo que lucha. El que lucha y el que espera tiene su oportunidad, aunque haya mil tropiezos y pa'lante no es para atrás, disfrutando lo que andaste y lo que queda por andar. Yo voy a volcar mis ilusiones en lo que quiero y será la guía que marque el camino, reviente las puertas que están cerradas con cerrojos de desidia. Por el miedo a los fracasos, por el miedo a no poder, solo se salta una valla si se intenta alguna vez. Y al caer si me hago daño, de mi golpe aprenderé. Cicatrices que recuerdan la aventura de crecer. Será la guía que marque el camino, reviente las puertas que están cerradas con cerrojos de desidia. Por el miedo a los fracasos, por el miedo a no poder, solo se salta una valla si se intenta alguna vez.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y hoy la noticia del día que os traemos aquí a la agenda montañera para que quede constancia, como digo, la noticia del día ha sido ese primer 8000 invernal en el Karakorum. La noticia saltaba media mañana, todas las redes sociales estaban que que no paraban de dar esa información, Facebook, Twitter, la página de Desnivel, barra web, blog especializado en montaña, bueno, gente particular, nosotros desde el programa también dábamos la noticia a través de las redes sociales. Y bueno, leo la que ha redactado Desnivel, por ejemplo, dice así: primer 8000 invernar en el Karakorum, Simone Moro, Denis Urupko y Cory Richard, cumbre invernar en el Gassenbrunndor. Seguramente gracias al estilo alpino que estaban dispuestos y preparados para poner en práctica, el trío ha conseguido aprovechar una pequeña ventana de buen tiempo. Simone Moro, Denis Urupko y Cory Richard han hecho cumbre en el Gassenbrunndor, 8.035 metros, y además en estilo alpino. Se escala por fin el primer 8.000 en invierno del Karakorum y de Pakistán. Las condiciones han sido extremas. Y aquí, bueno, ya hay declaraciones de Simone Moro a través del teléfono, en la que dice: desde la cumbre ha sido muy duro, pero los tres nos sentimos bien. Temperaturas de hasta 37 grados bajo cero, con sensación térmica de 45, incluso 50. Bueno, algo fuera de lo normal, y estos tres montañeros han conseguido otro hito de los que todavía se puede hacer en el Himalaya, en la alta montaña, y deportistas de élite de los que estamos hablando. Le damos la enhorabuena, por supuesto, y ahora que el descenso, que supongo ya están casi en el campo base o prácticamente llegando a él, si no han parado en algún campamento, pues bueno, que vaya todo bien y a seguir en esa línea de ir renovando y buscando el espíritu de aventura y conquista que siempre ha tenido el alpinismo. Era el turno de Cuentamontes, un certamen literario que venimos siguiendo desde el año pasado en el programa. Tenemos ya preparado al otro lado del teléfono a Juan Manuel Maestre, uno de los organizadores del Cuentamontes. Buenas noches, Juan Manuel.
Hola, buenas noches.
Un año más, el Cuentamontes se viste de gala y este sábado, día 5 de febrero, es la ceremonia, ¿verdad?
Así es el tercer pico de la travesía, la tercera edición.
La tercera edición de un certamen literario que además este año tiene la novedad de también concurso fotográfico.
Sí, este año hemos hecho también la versión fotográfica y bueno, ha tenido una aceptación enorme y nos ha posibilitado pues tener una portada muy montañera.
Bueno, cuéntanos cómo desde ese año pasado, cuando se abre la posibilidad de concursar en el Cuentamontes, cómo vais recibiendo los relatos, cuántos relatos recibís, desde qué parte del mundo, porque creo que habéis recibido desde muchas zonas. Bueno, y háblanos del ganador, los finalistas y cómo se va a desarrollar la gala de este año.
Pues mira, esto lo abrimos, tiene una fecha tope que siempre es el 10 de septiembre todos los años. Nos dejamos este espacio de un par de meses o tres para montar el libro, para primero que los jurados elijan entre todas las obras recibidas. Y se empiezan a recibir, la verdad es que con cuentagotas, hasta que llegamos al mes de julio. Yo no sé si es porque la gente se espera al final o que es el momento en el que sale a la montaña y vuelve inflamado a su casa, agarra el ordenador y diaporrea ahí hasta que le sale algo coherente y algo que para ellos vale la pena, ¿no? Y digamos que a partir de julio y septiembre es cuando se reciben todas las obras. Este año hemos recibido un total de 107, hemos crecido también un 30 y tantos% más con respecto al año anterior. Y bueno, pues sí, de prácticamente de todos los puntos de la geografía española. Y como viene siendo habitual, también se reciben muchos del mundo de habla hispana, de Bolivia, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, etcétera, etcétera. También algunos de Europa, Francia, Alemania, por ejemplo, uno de los finalistas que tenemos este año reside en Hamburgo, a pesar de que desde Chile, ¿no? Es un profesor de la Escuela Nacional de Chile, de montaña, que escribe un relato, y ahora está trabajando en Hamburgo, en Alemania, ¿no? Sí, como viene siendo habitual, una gran mayoría de trabajos vienen de Hispanoamérica, y digamos que casi el 50%, y el otro 50% viene de España, de distintos puntos de España.
Háblanos del ganador local y, bueno, de los finalistas.
Pues mira, la ganadora es una chica, es Victoria Trigo, es montañera, es secretaria de Montañera de Acción. Además, mira, también trabaja en la radio, hace algún programa o algunas colaboraciones en Radio Aragón, en Zaragoza. Acaba de ganar otro premio recientemente, esta semana pasada que hablé con ella, acaba de ganar un premio también que daban a través de la radio, un cuentos cortos. En cuanto al el relato es muy bonito, ya lo verás. En cuanto al ganador local, pues repite Rafael Ruano, que ganó la primera edición, el 2008. Rafael Ruano es un escritor de aquí de Elda, tiene ya el tema como muy centrado en cosas de tipo histórico y cuentos o fábulas de estas que se suelen contar le contaban los abuelos a los nietos al calor de la lumbre, ¿no? Es ese estilo. En cuanto al resto de finalistas, pues mira, para mí es una gran satisfacción y te voy a contar el porqué. Naturalmente es una idea que tengo, ¿no? El resto de los ocho cuentos, los ocho finalistas, tres de ellos repiten, tres no, cuatro de ellos repiten. Sí. Lo cual, a veces cuando decimos, hombre, pues este ya resultó finalista el año pasado y tal, estupendo. A mí me parece estupendo, me parece lo mejor que nos podía pasar. Y te voy a decir por qué. Porque, bueno, tenemos uno ya que ha repetido los tres, ¿eh? El que ganó el primero, el segundo, sabes que participó como
relato invitado.
Escritor invitado. Que es ese pequeño reconocimiento que Cuentamonter le hacemos a aquellas personas que persisten y que insisten en escribir sobre montañismo, ¿no? Le damos ese, aunque sea pequeñito, es nuestra satisfacción el que se considere escritor especializado en temas de montaña. Y también ha conseguido publicar un cuento en esta tercera edición. Estás tú, está también el amigo Trevenque.
Los dos granainos.
Ahí está. Entonces, para mí es una satisfacción, y lo comentábamos el otro día en una reunión que tuvimos, y dije, esto no nos damos cuenta, puede ser que al final no sea nada, porque la gente se canse, porque no traiga cuenta el concurso, porque deje de tener interés, pero fíjate qué cosa más curiosa está ocurriendo. De vivir en un país donde el panorama de la literatura de montaña está dependiendo de los éxitos de conseguir actividades en el Himalaya, en Yosemite o en grandes paredes, donde después está claro que en muchos casos, voy a decir que en algunos casos, no en demasiados, lo que se escribe es bueno, ¿no? Pero en la mayoría de casos lo que se escribe no tiene nada que ver con las proezas que ha realizado ese mismo escritor alpinista, ¿no? Quiero decirte con ello que no, la literatura de montaña en España no se ha terminado de configurar, no la tenemos localizada. Son relatos de aventuras vividas principalmente, pero fíjate lo que al menos a mí me gustaría que pasara, o no sé si me gustaría o no, pero es lo que yo estoy viendo que después de 3 años, solamente tenemos una travesía de 3 años, pero esto puede durar a lo mejor 8 o 10 años con esta tónica, y lo que va a ocurrir es que en el entorno de Cuentamontes, que no somos nosotros, sino que son todos los que escriben, y principalmente todos los que publican, porque creo que el nivel es aceptablemente muy bueno, comparado con lo que se está dando en todo el territorio, pues yo creo que está surgiendo algún día, creo que se va a hablar de una generación de escritores de montaña alrededor de Cuentamontes, entre las que estáis algunos, ¿eh? Yo ya tengo envidia de no estar ahí. ¿Para qué te voy a decir lo contrario?
Te va a tener que salir de la organización para poder participar.
Me voy a tener que meter una bronca con mis compañeros, irme, ¿sabes? Cambiarme a otro pueblo y escribir o algo.
No, pero lo que está claro, Juan Manuel, es que esa reflexión que haces yo creo que es muy acertada y, bueno, el tiempo lo dirá, pero lo que sí está haciendo Cuenta Montes es estimular a la gente que le gusta escribir y, sobre todo, escribir de montaña, que no sabía dónde hacerlo porque, bueno, antes solamente está el premio del nivel, pero que ya es otro de otra dimensión y ya
ahí
más...
Ahí hay que tirar ya a 125, 150.
Claro, o sea, ya supone otro tipo de trabajo y, bueno, en relatos sois pioneros y lo que estáis haciendo, o por lo menos desde mi punto de vista, es estimular y crear ahí una cantera de gente que tiene un sitio donde poder plasmar esa inquietud de escribir lo que uno ve o siente en la montaña o imagina también, claro.
Pues eso es lo que pretendemos, de verdad. Pero es que es la primera, ya es la primera del principio, y la gran satisfacción que yo tengo es de que ha habido gente que lo ha visto y que a lo mejor no lo ha expresado ni tan bien como lo estás expresando tú, pero es indudable que lo ha visto porque los tenemos aquí. Entonces te voy a contar una novedad antes de que te enteres después de la gala o en la gala. Y es que, bueno, ya está colgada, lo que pasa que como no se ha anunciado mucho ni se ha dicho, no se sabe, pero el cuarto certamen lo abrimos ya a todo el mundo anglosajón de la montaña, precisamente porque lo que pretendemos es tratar de colocar en la literatura del montañera española, tratar de situarla, a ver cómo está con respecto a la literatura anglosajona, que sabes que nos aventaja en multitud de títulos, sí. Y además...
Tienen más tradición, efectivamente.
Ahí está, tienen más tradición, más tiempo, y luego, ¿por qué no decirlo? Es que los libros son más baratos fuera que aquí en España, y ese es un tema del que nadie habla, pero es así. Yo paso unas envidias cuando veo los catálogos de Estados Unidos o de Inglaterra de librerías especializadas en montaña que no te pueden imaginar, porque mi inglés no pasa de decir coffee please, ¿sabes?
Sí, bueno, también otro de los problemas de los españoles.
Claro, y este año hemos dicho, bueno, vamos, esto le va a servir también a los escritores españoles, porque hemos compuesto un jurado bastante competente, compuesto por gente que son montañeros y luego que son profesores de inglés, ¿sabes?
O sea, entiendo que el próximo concurso tiene la posibilidad de presentar sus trabajos en inglés, digamos, desde cualquier parte del mundo, y compiten en igualdad de condiciones inglés-español.
Totalmente. En principio, sí. Sí, vemos
y a la hora de publicar, se publicará en traducción doble, ¿no?
Si hay... Exacto, uh-huh. Exacto, por respeto a la lengua de Shakespeare, lo mismo que a la de Cervantes, por nombrar estos clásicos, lo que haremos será, la traduciremos al castellano, uh-huh. Intentaremos que la traducción sea revisada por dos o tres personas para que sea lo más digna. Bueno, hoy en día ya no va a ocurrir lo que ocurría antiguamente en los años 50 en España, que sabes que las primeras traducciones eran todo de literatura inglesa o anglosajona o alemana o italiana, y las traducciones estaban hechas por gente que no entendía la montaña, ¿no? Esto ahora no va a pasar. Recuerdo que entonces a lo mejor en vez de decir cuerda decían soga o decían la pica en vez del piolé, ¿no? Y todas estas cosas ahora no creo que ocurran. Me preocupa más el sentido, ¿no? Y por eso lo que haremos será, haremos una traducción ligera para, o sea, rápida, que para los miembros del jurado, porque lo que más pienso que se va a valorar es el fondo, y que la calidad descriptiva se va a ver, aunque no seamos capaces de traducirla como lo haría el propio autor. Y después lo que haremos será, las que se seleccionen para publicar como finalistas o ganadoras, lo que haremos será revisarla más concienzudamente, darla a personal más experto y más especializado en traducciones de montaña, y acto seguido lo que haremos será publicarla en castellano para que sea comprensible para los lectores españoles, y también, por respeto al autor, la publicaremos en inglés, con el fin de que aquellos que hablan inglés, que tengan, entre comillas, el humor inglés, o el espíritu inglés o el entendimiento inglés lo puedan ver en la versión que realmente se escribió la obra.
Muy bien, sigue creciendo Cuentamonte, eso ya para el 2011, pero vamos a centrarnos en la gala de este sábado, porque el programa Campo Base FM tiene bastante audiencia en el Levante, en tu tierra, en vuestra tierra, y bueno, para que la gente sepa a qué hora, dónde se va a celebrar y qué vamos a encontrar en esta gala 2010 de Cuentamonte.
Pues mira, se va a celebrar el acto este año en el Museo del Calzado, que está muy cerquita del hotel donde vamos a recibir, bueno, en la misma plaza del hotel donde vamos a recibir a los escritores que venís de fuera. Y en la gala, pues aparte de la entrega de los diplomas y las distinciones a los finalistas y ganadores, sabes que también hacemos un reconocimiento a distintas personas que han dedicado su arte, su trabajo a otros campos relacionados con la montaña, como ese, entregamos una estatuilla hecha a mano de porcelana, y en fin, hecha con mucho cariño, eso te lo puedo asegurar, a un poeta que ha escrito un poemario sobre montaña muy, muy bonito, porque se nota que es montañero. También a un pintor que ha pintado la montaña. También tenemos algo sobre aficiones, ¿no? En este caso es la búsqueda de fósiles en la montaña, ¿no? Y sobre todo lo que se encuentra por esta zona del Levante. Luego tenemos el reconocimiento también, este año el premio al fotógrafo. En el libro hay un resumen de su trabajo, muy bonito, porque representa distintas partes del mundo, las fotografías. Y después tenemos también el homenaje que solemos hacer a una persona que ha dedicado su vida a la montaña. En este caso son dos escaladores, uno de Elda y otro Petrel, que en los años 60 fueron los pioneros de la escalada. Ambos fueron monitores de la Escuela Nacional de Alta Montaña y dedicaron muchos años de su vida activa a realizar cursillos enseñando a todo el mundo por aquí, por esta zona, ¿no? Y les vamos a rendir este pequeño homenaje a ellos.
El día 5 de febrero, como hemos dicho, a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos del Museo del Calzado, en Elda, ¿verdad?
Así es.
Pues allí nos veremos y bueno, iremos también para traernos los sonidos de cómo se desarrolla esa gala para luego compartirlo con todos nuestros oyentes del programa. Nos vemos este sábado, Juan Manuel, señor maestre, un abrazo y seguimos hablando.
Está todo bien menos lo de señor. Por lo demás, estoy encantado y deseando verte. Además, te voy a dar una sorpresa.
la espero con agrado. Un abrazo.
Hasta el sábado.
Bueno, pues soy el párroco Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Cada semana ya tenemos preparado al otro lado del teléfono a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches.
Ha caído una gran nevada, ¿verdad?
Sí, eso es, la que además que se esperaba y muy bien. Ha caído como tiene que caer, como tienen que ser los inviernos.
En el refugio supongo que tendría algún sistema de control, ¿cuántos centímetros o se ha llegado al metro de nieve?
Por ahí andamos, en torno al metro, porque ahora han caído 40, 50 centímetros con lo que teníamos antes, o sea que está bastante cargado, y el río pues lo tenemos muy cargado también, zonas con nieve, polvo, costra, de esta que cuesta mucho andar, en fin, incluso esta noche os mandaremos las fotos para que veáis que las laderas que tenemos subiendo hacia la caldera, pues allí había alguna luz también, que ya sabéis que, bueno, está la sierra delicada en ese aspecto.
Eso es, digamos, casi la primera recomendación, que hay que tener mucho cuidado y conocer bien la sierra y evitar zonas expuestas a avalanchas porque está peligroso.
Sí, efectivamente. Ahora tenemos que tener cuidadito con eso y ir con mucho tiempo hasta que pase ahora alguna semanita que vaya transformando. Hemos tenido también mucho frío, ¿no? Porque hemos llegado a 10 grados bajo cero, ¿no? 10, 12 grados bajo cero allí mismo en el refugio, a 2.500, con lo que, bueno, y con el viento que estuvo haciendo, este sol, o sea que se está formando, como ya mucha gente de acá de la sierra habrá visto la costra que se está formando, ¿no?
Porque es una nieve muy incómoda de caminar, habrá que ir con raqueta o con esquí y bueno, y con eso también va a seguir costando, ¿no?
Sí, claro que sí, ¿no? Si ya te digo que es una costra que no, en algunos sitios te sostiene, en otras te va hundiendo incluso con raqueta, ya te digo, veréis la fotografía que os la enviaré esta misma noche, para que mañana, ya a partir de mañana, ya se puedan ver.
Rafa, entonces el acceso ya nos hacemos a la Cebadilla, ¿no? Nos vamos ya...
Sí, efectivamente, porque la acequia tiene mucha nieve, está muy incómoda de andar, incómoda con, bueno, con esquí, por supuesto, con raquetas también. Lo mejor ahora es irnos a la central eléctrica, que ya terminaron de reparar ese sendero, y por ahí podemos ir perfectamente, muy muy seguros. Tenemos hora y media más o menos que no pisamos incluso nieve, se llega hasta la central eléctrica con el coche perfectamente, hora y media sin pisar nieve, y luego ya vamos pisando nieve hasta la última ladera que nos lleva al refugio. Y con esquí, pues por la cuerda que tenemos arriba, desde Puerto Molina hasta el Alto del Chorrillo, y bajar al refugio, pero siempre que no haga viento, como decimos, ¿no? Y ahora mismo mejor olvidarnos de la sequía hasta que se retire la sequía alta, hasta que se retire esa nieve. El vivaz de la caldera todavía está visible. Hemos puesto un cartelito en la puerta de que a ver si la gente lo va cerrando. El de Villavientos tenemos todavía la nieve que entró, pero bueno, se puede utilizar. Está la zona de los tablones para dormir, eso está limpio y se puede dormir ahí. Y el vivaz, pues como te digo, de la caldera está bien, está en condiciones y aunque la nieve llega prácticamente a la altura del techo, se ve y se entra perfectamente, no hay ni que cavar ni nada, aunque continúa estando la pala dentro y una pala puesta en la chimenea, que la hemos atado ahí con cuerda y demás para que, si se llegara a tapar, pues que se pueda abrir desde fuera.
Rafa, me comentabas que el acceso a los refugios Viva y también al refugio al Poqueira por la Carihuela totalmente desaconsejado.
Ahora mismo sí, tal como está la nieve, el riesgo de aludes es evidente, ¿no? O sea que ahora mismo hay que intentar evitar esas zonas, ¿no? Son zonas que se han cargado, el paso de los machos, toda esa parte, todo eso, ya te digo que os enviaré fotografías de incluso el río Seco, que se ve alguna luz que ya ha caído, el río Mulacén también. Ahora lo mejor es meternos por abajo, por los valles, y si llegamos por la vertiente sur al refugio, como digo, por la central eléctrica hasta el refugio, irnos a la loma, o en el peor de los casos, porque haga viento, por el río está muy cargado, pero siempre por abajo. Y volvemos a mandar otra foto del paso de los franceses con la indicación de que se baje el río y que no se haga esa travesía, ¿no? Yendo por abajo llegamos hasta la caldera y luego de la caldera, si queremos la pala oeste, tampoco está mal, está cargada, pero en fin, podemos ir por ahí que no, en principio yo pienso que no hay mucho riesgo de ahí, en esa pala, ¿no?
El fin de semana pasado, bueno, el miércoles pasado nos contabas que durante el fin de semana se iba a desarrollar un curso de la escuela. ¿Al final se pudo hacer o la meteo lo impidió?
Pues como tú dices, la meteo hacía tan mal tiempo que preferimos dejarlo y se hará este fin de semana con mejor tiempo, que parece que no va a venir mal, ¿o no?
Sí, va a entrar un anticiclón y se va a poder disfrutar con precaución, pero se va a poder disfrutar.
Con precaución, como tú dices, con precaución, crampones y piolet, las tres cosas.
Efectivamente. Bueno, Rafa, pues venga, danos los teléfonos de contacto del refugio para que la gente haga reserva o solicite información de primera mano, como siempre.
Sí, el fijo, el 958-343-349 y el móvil, el 659-55-4224.
De acuerdo, esperamos esas fotos y la semana que viene seguimos hablando. Que el fin de semana sea bueno y a disfrutar de la nieve.
Muy bien, pues a partir de mañana ya las podréis ver, ¿vale?
Un saludo.
Un saludo, hasta luego.
La Agencia Estatal de Meteorología, EMET, en su página web nos hace la siguiente predicción para la zona montañosa de Sierra Nevada para el día 5, sábado. Poco nuboso o despejado, temperatura sin cambio o en ligero ascenso, viento de componente norte, flojo en cotas bajas y moderado en cotas altas. Pronóstico para el día 6, domingo, poco nuboso con intervalos de nubes media y alta, temperatura sin cambio o en ligero ascenso, vientos de componente este, flojos, a moderados con intervalos de fuerte en cota alta a primera hora. Y si nos vamos a Snow Forecast, para el pronóstico de Sierra Nevada a la cota a 2.700 metros de altitud, nos da un pronóstico de fin de semana soleado. Las temperaturas, como hemos dicho, van a ir en ascenso, van a oscilar entre los 0 grados del sábado por la mañana y los 9 bajo cero del domingo por la noche. La sensación térmica con el wind chill, el efecto del viento, va a oscilar entre los 6 bajo cero y los 11 bajo cero. La cota... la ISO 0 va a estar en la siguiente cota. El sábado estará por la mañana a los 2.400 e irá fluctuando entre 2.500 y 2.400 para bajar el domingo por la noche a 2.100. Vientos moderados y, como ya hemos dicho, llevamos anunciando durante todo el programa, mucha precaución porque este fin de semana, con esta leve subida de temperatura y el buen tiempo, el riesgo de avalanchas va a ser alto, la gente va a subir con ganas a la sierra porque es normal, la sierra además está en condiciones, buscando la zona y la actividad. Y mucha precaución, pero disfrutar de este manto blanco que nos ha regalado el último temporal.
Para ti yo te guiaré, tomemos el camino.
Y ahora le tocaba el turno a Pedro Zamora, pero no está siendo imposible contactar con él. El tiempo, bueno, más que el tiempo, la tecnología no, a veces no hace traspasadas. El programa en directo, son hoy las 12 y cuarto de la noche. Como digo, no podemos contactar con Pedro, pero nos imaginamos que las condiciones han sido de mucha nieve allí. Y la semana que viene intentaremos hablar con él como siempre. Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar. Trabajo y usted, Jesús, se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan.
A dream that I called my own. I found a thrill to press my cheek to.